soy más de podcast más utópico.
Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo. Guaramente, bienvenidos a De Mente en Mente. Con tu host, semi favorito, CJ el Broki. Este es el video. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Hoy tenemos una conversación súper, súper única. Hoy hablamos con Manuel Chino Rivera Yerbolini. Una persona con muchas experiencias que contar, mucho de qué hablar, especialmente su vida como ex convicto. Así que chequéense esto. Vamos allá. Manuel Chino Rivera Yerbolini. En verdad, Manny, ¿verdad? Si te puedo llamar Manny.
Seguro que sí, seguro.
Tu historia está súper interesante, ¿verdad? Y te digo, ¿sabes? Aquí me gustaría saber mucho más de ti. Y tienes toda la confianza del mundo para decir lo que tengas que decir. ¿Quién es Manuel?
Primeramente, gracias por esta oportunidad. Te diré respecto a quién es Manuel. Mira, Manuel fue un chico que fui criado en la iglesia. Fui criado en los caminos de Dios. Mucha gente dirán y tendrán cosas opuestas, pues, a las creencias, porque pues eso se respeta.
Claro.
La religión de cada uno, ¿entiendes? Pero yo sí le achaco, pues, a todas esas cosas, tú sabes, del mundo espiritual. Pero no hablo de eso porque eso sería otro tema. Referente a mí, pues, fui criado en la iglesia. Cuando llegué a mi edad, ya diría después de los 16 años para arriba, pues internamente, porque fíjate, no fue por culpa de mamá, no fue por culpa de papá, no fue por culpa de la familia, simplemente yo quise probar que eran,
claro,
cosas ignorancia. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que tú les preguntas y te dicen, por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, por la forma que me criaron. En mi caso, yo te digo y te doy fe que a mí todo me lo dieron. Lo mejor me lo dieron. Enseñanza, camino de Dios, tú sabes, me lo dieron todo. Yo escogí vivir mi vida, que más adelante te diré, porque yo quise. No fui influenciado por nada ni nadie.
O sea que eso estamos claros entonces que esto fue completamente decisión tuya. Al final del día esto fue porque la curiosidad te llevó a esos caminos. ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo comienza, en qué momento en tu vida comienza la situación de tu curiosidad hacia esa vida?
Mira, gracias por esa pregunta. Yo me río porque fueron ignorancias de unos chamaquitos, pero me río porque te voy a contar esto. Mira, esta historia. Yo tenía aproximadamente como 15 años, yo diría. La ignorancia fue tanta que yo cogí una vez y dejé una carta escrita a mi familia, a mi mamá. Le puse gracias por haberme criado, los quiero mucho, voy a estar bien.
Una cartita, una carta.
Fui para la calle.
Okay.
En mi cama, le dejé en la cama la cartita y me fui para la calle y me fui. Al otro día me enteré después porque mi familia, mi madre me lo contó después, ¿entiendes? Se volvieron locos. ¿Cómo yo pude haberle dejado una carta a esa edad? ¿Entiendes?
Diablo. Qué fuerte, mano, qué fuerte.
Fue fuerte para la vieja de... O sea, ahora ya yo soy adulto, ¿entiendes? Y puedo ver el grado de ignorancia que yo estuve. Pero fue fuerte, tú sabes. Y me fui para la calle con... Lo que tenía eran amistades de la intermedia.
Ya, okay.
Influenciado por dos o tres amiguitos y con ellos me fui. Y da la casualidad que donde yo vivo, en Bayamón,
okay,
pues estoy al lado de un residencial.
Oh, okay.
Y me fui para ese residencial.
¿A qué te fuiste a la calle?
Bueno, experimentar lo que yo oía de mis compañeros del salón. Que aquel se compraba unas tenis, que aquel tenía el mejor pantalón, porque para ese tiempo eso era, la cosa de nosotros era eso. Era vestir mejor, quién tenía las mejores tenis. ¿Entiendes? Para ese tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, la apariencia y
exacto.
Wow.
Y querer vivir y querer ser, mira hasta dónde llega la ignorancia, y querer ser parte de lo que comentaban día a día en la escuela. Fulano hizo esto, sutano hizo lo otro, ¿entiendes? Pues yo quería ser parte, que de mí se dijera, Chino hizo esto y esto, ¿entiendes?
Ok. Y ve acá, ¿y se llegó a decir? ¿Se dio?
Bueno, sí, hubieron, sí, o sea, Chino se fue de la casa, estaba quedándose en el caserío, se fue con fulano, hicieron esto, tú sabes, porque ahí empecé a hacer cositas atrevidas. Ahí me con gente que eran mayores que yo, en ese entonces yo no lo sabía, pero ahora pues ya uno sabe, ¿entiendes? Pero me usaban en el sentido que si íbamos a saltar, toma guía. Y yo a esa edad pues cogí un cajo y yo guiaba mientras ellos hacían la fechoría, porque estaba empezando en esa vida, ¿entiendes?
Sí, sí, que empezaste asistiendo y como de cómplice básicamente, y exacto, luego de eso pues continuaste.
Exacto. Okay.
Ven acá, y entonces, yendo al grano, ¿a qué edad tú caes preso por primera vez? ¿A qué edad es que tú entonces caes como que por primera vez ahí en la cárcel? ¿Y por qué? Si se puede saber.
Si no, te voy a contar. Claro, exacto. Sin rodeo ninguno. Mira, yo caí sin contar las veces que los guardias nos corrían en el caserío, porque eso era la adrenalina, que nosotros éramos locos con que los guardias se tiraran para coger, para después contarnos unos a otros. Chacho, no me cogieron, me metí por aquí, brinqué esta verja, me metí a esta casa, ¿entiendes? La primera vez que yo vine a caer preso fue cuando menor. Ajá. en el 88.
¿Tú caes preso como menor de edad?
Como menor en el 88.
Okay. ¿Y por menor qué? ¿Y por qué fue?
Okay, fue un para ese tiempo no existía lo de carjacking, que ahora es carjacking. En okay. Aquel entonces pues era un robo.
Espérate, ¿qué edad tú tenías para eso?
Bueno, eso fue en el 80. Yo soy bruto para la fecha, pero yo nací en el 69, en el mejor año que he existido, 69.
Ay, ay, ay.
Mira, nací en el 69, y al 89, ¿cuánto voy ahí? 69, 79,
17 años, 16.
19, si no me equivoco, ¿verdad?
No,
19.
Yo creo que son 17. Me parece que son 17 años.
17, 18, así. No, ahí.
Está bien, pero por pues ahí.
Ahí yo me cogí por primera vez el hurto de carro, que para ese entonces no existía lo de
carjacking.
El término carjacking, eso no existía. Entonces, pues yo me cogí un hurto de carro, ley de alma, porque hice un carjacking en la número 2.
Okay.
Para ese tiempo yo vivía para allá, para Jardines de Capaja, para ese residencial, me estaba quedando con una gata por allá.
Okay.
Y allá pues saliendo por la misma número 2 vi un carrito Honda CRX para aquel entonces, que eran los que estaban al palo y en la calle te pagaban por esos carritos, y vine rápido y apeé al matrimonio que andaba guiándolo. Entonces, sin darme cuenta, mira cómo es la cosa, porque eso no fue, ahí no fue que vino el gesto, mira cómo vino el gesto. A quien yo asalté, era un matrimonio, pero la muchacha que yo asalté era la hermana del jefe mío, porque yo trabajé en Pizza Hut cuando era menor. En esa edad trabajé en Pizza Hut.
Tía, y en qué Pizza papelón.
Hut, papi, oyete esto, la muchacha era hermano del gerente de la tienda. Entonces ella, que me había visto, ¿sabes? Porque ella mi cara, porque yo los pegué, así, tú sabes, sin careta y sin nada. Esto es un...
Ah, switches, diablo.
Allá, sí, exacto, porque ellos estaban estacionados buscando algo, y como el cajo estaba parado, Ahí yo aproveché, me bajé y los pegué a los dos. Ellos se bajaron, los bajé del casco, me monté y me lo llevé. Pero ellos me vieron la cara. Y ella siempre dijo que me había visto. Y me había visto fue que un día en Pizajo me vio y me identificó. Y de ahí vino mi primer caso con la administración de corrección en Puerto Rico.
Y eso ella te mangó trabajando, tú trabajando en la pizzería.
Sí, porque el hermano de ella, que se llamaba, me acuerdo, se era tocayo de ustedes, se llamaba Carlos.
Para acabarle joder, entonces, otro más. No,
era uno flaco, el flaquito. Nosotros, como era Pizajo, tú sabes que en Pizajo te venden los breasties, los palitos esos de pan, el mismo pan de la pizza.
Le decían palitro.
Le decíamos Carlito Presti.
Ah, Carlito Presti.
Le decíamos, exacto. Presti, exacto, que es el pan Carlito. De los palitos esos.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, él vino y me llamó un día, y cuando yo fui donde él, yo no trabajaba ese día, y cuando yo fui donde él, que era en Río Hondo, en el Pizajo de Río Hondo, cuando yo voy, era para identificarme.
¡Tía!
Me gestaron. Así fue mi primer caso.
Y eso fue ahí, donde y te cogieron ahí en el spot, ¿sabes? Como que ahí mismo llegó la policía, ¿cómo fue?
Arrestado y 20 fui para abajo, exacto, exacto.
O sea, que eso fue una emboscada, básicamente, te pillaron ahí, te llamaron para identificarte y llévatelo.
Como porque sabía, la muchacha sabía que me había visto,
sí,
pero
sí.
Como yo no sé, y la gente en la calle no anda con una placa que diga soy hermano de este, o soy claro. Familia de su pano, ¿entiendes?
No, claro.
Porque
claro.
Si fuese así, qué mami.
Ven acá.
Ese fue mi primer caso.
Cuando uno, ¿verdad? Y te pregunto, cuando dime, uno dime. Hace algo así, ¿qué uno está pensando en un momento así? Si algo.
Mira, ¿cómo te digo? Es que sí, ¿no? De que tú estás pensando en algo, tú estás pensando en algo. La mayoría de los casos, y te hablo por mí, mi experiencia. Sí. Tú estás pensando en que vas a ser chavo, de que quieres hacer chavo para una cosa, para otra cosa, ¿entiendes? Pero tú vas con la mente de que vas a ganar. Uno va preparado mente, tú sabes, preparadamente, con que voy a ganar.
Sí, voy sin importar qué, vamos allá.
Me va a salir bien. Eso, claro. Eso es lo que pasa, que mira, en la calle se envuelve todo el mundo, porque te sale bien el primero, te sale bien el segundo, y ya tú te crees que todos te van a seguir saliendo bien. Y cuando vienes a abrir los casos, vienes a abrir los ojos, sabrá Dios si ya cogiste y mataste a dos o tres personas en un asalto y tienes un caso feo y te cogieron y te apagaste y no va a ver la calle mandar.
Diablo, mano, en verdad que
así es.
No, está cabrón, de verdad que está cabrón. Y es impresionante, tú sabes, porque también muchas de estas cosas suceden a base de necesidad. Muchas personas también lo hacen por necesidad, tú sabes. Eso maybe es lo que lo está, ¿me entiendes? Esa es la gasolina para hacer esas cosas. Porque yo no creo que sea algo así, tan, pues, hacerlo por hacerlo. No creo que nadie lo haga por hacer. Yo creo que nadie hace nada por hacerlo.
Por amor al arte, eso no lo hacen. Uh-huh. Mira, la mayoría de los casos lo hacen por vicio, ¿entiendes? La mayoría de los casos es por vicio, ¿entiendes? Porque yo te hablo por mí. Uh-huh. Yo estuve en vicio feamente, ¿entiendes? Tú sabes, y tú lo haces porque tienes esa necesidad, porque mira, tú empiezas ganándote toda la amistad del residencial, del caserío.
Exacto.
Los tienes a todos son amigos tuyos. Tú empiezas a generar chavo, te sacas tu carro, te sacas tus prendas. Todo el mundo no sabe dónde ponerte, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a ver los problemas, porque en la calle tú tienes que darte a respetar. Si no te das a respetar, sabes que eres un mango bajito y van a hacer de ti lo que quieras, ¿entiendes? Tú tienes que darte a respetar. Okay. Y lamentablemente, hay situaciones que te ponen a ti que en la obligación de tú tener que ir y darle dos tiros a aquel, darle una bofeta al otro. Pero todo eso trae consecuencia, ¿entiendes? Todo eso trae consecuencia. Entonces, lo que te estaba diciendo, empiezas tú ganándote a todo el mundo contigo, pero ¿qué pasa? Cuando te envuelves en el vicio, por X o Y razón, porque te envolví, a muchos se envuelve por los problemas, no aguanta con ese empuje y el desahogo que tienen es usando la sustancia. se sienten como que salieron, ¿entiendes?
Sí,
se sienten
sí, sí.
como que salieron de ese problema, ¿entiendes? Y cuando vienes a ver, estás envuelto en ese mundo, ¿entiendes? Entonces ahí empiezas a darte de codo. Ya no eres el mismo, ya no eres el chino que todo el mundo les caía bien y todo el mundo no sabía dónde ponerte. Ahí empiezan a darte codo, a picharte, a ignorarte, ¿entiendes? Entonces uno sigue consumiendo. Cuando vienes a ver, estás pata abajo y nadie quiere saber de ti. Y en el mundo de la calle nadie te lo va a decir de frente. Hay mucha hipocresía.
No, definitivo, mani. Y wow. Mira, oye, so, okay, entonces tú te cogen de chamaquito, by the way, entonces de chamaquito tú estabas entonces entrando a los vicios y todo eso, me dijiste. So, sí. Pero esa interacción con la cuestión de la policía y qué sé yo, obviamente imagino que fue porque, está bien, tú le habías corrido a la policía, pero aquí no le pudiste correr, aquí te cogieron.
No, ahí fue sí o sí, ahí es, vamos a hacer tiempo sí o sí.
¿Y cómo es eso en el 88? ¿Cómo fue la policía? ¿Cómo bregó la policía ahí contigo? Que no había ni celular para grabar, porque ahora sabes que lo graban todo. Ahí no hay eso.
Sí, exacto. No, en ese tiempo no había eso. En ese tiempo te daban el derecho que todavía le dan, que es tú tienes una sola llamada, más nada. Y recuérdate, no hay, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. ¿Entiendes?
Veo, pero okay, so sí, pero quiero saber cómo fue esa interacción, porque hoy por hoy con la misma tecnología nos hemos dado cuenta porque han salido videos, hay más información, hay documentales, hay, tú sabes, de que uno ve que los mismos reclusos a veces la gente que está en la cárcel como tal pasan por situaciones de abuso, parte del abuso de poder de la policía. Y en ese tiempo no, vuelvo y te digo, no habían teléfonos, que había, nadie podía grabar eso. Y yo creo que la información era más difícil de que se filtrara. O ahí podían hacer aún más lo que le daba la gana, porque ahora todo el mundo tiene un ojo encima tuyo. Pero, exacto. ¿Cómo fue eso?
Para ese entonces, la historia te lo dice, porque tú puedes ver casos como Alejo Maldonado, no sé si lo has oído. Alejo Maldonado. Eran casos que los mismos de la policía, que eran superintendentes de la policía de Puerto Rico, ellos mismos tenían un escuadrón de la muerte, que es el flaco ese, el viejo ese que salió la cárcel.
Sí, papi,
ellos eran la ley de Puerto Rico, y la ley era que ellos tenían un escuadrón de la muerte. Ellos actuaban como si fuesen de la calle, pero con licencia de la policía.
Es una licencia para matar.
Exacto. Yeah. Y todo eso eran guardias corruptos. La historia te lo dice. Tú buscas, la historia te lo dice. Mira, el caso de eso, del caso Maravilla, todo eso, o sea, busca,
sí.
¿Entiendes?
Y bien,
para aquel entonces,
ajá,
no, para aquel entonces no se grababa. Tú no podías, tú sabes, tirar en medio un guardia, porque eso no es choteadera. Tú estás contra un guardia, ¿entiendes? Que eso es legal. Eso no cae en choteadera.
Eso no afecta al código de la calle.
Eso no afecta, porque eso es contra un guardia, ¿entiendes? Eso no es choteadera. Tú te estás defendiendo tus derechos, tú te estás defendiendo tu caso contra un guardia. Tú no estás señalando ni estás choteando a un civil de la calle ni a nadie de la calle, ¿entiendes? Y para ese entonces ellos abusaban, tenían todo el poder, ellos abusaban bien brutal.
Pero, y, o sea, tú dices, exacto, abusaban, pero ¿tú tuviste alguna experiencia así con policías y eso, como tal?
La vez que a mí me cogieron esa vez, me trataron tranquilo, tú sabes, no hubo tanto...
No, tú eras menor también, tú tenías eso también.
No se pusieron brutos, pero más adelante yo tuve una experiencia que te la voy a contar. Mira hasta dónde ellos llegan, y esto te lo digo yo porque yo lo viví.
Sí.
Yo estaba en vicio, ¿verdad? Yo estaba con un arrebato, con un notón, y me fui a sacar unos celulares de Singular en Plaza del Sol. Cuando los estoy sacando del mismo arrebato que yo tenía, me quedé dormido. La muchacha se dio de cuenta que la explicación que yo le estaba dando era falsa. Ella no me dijo nada, ella me dejó a mí con mi arrebato pero lo llamó a los guardias. ¿Entiendes?
Anda,
¿qué carajo pasa? Cuando los guardias vienen, pues ellos no mandaron un guardia del CIC, de la división de robo, no. Ellos mandaron lo que estaba más cerca de Plaza del Sol, cuando ellos llamaron.
Ah.
Fue la unidad de UOT, que es de operaciones
tácticas.
Unidad de operaciones tácticas.
Anda.
Papi, esas eran unos robocop. ¿Qué pasa? La sargento, me acuerdo yo, era sargento Rosa. Si me está oyendo, saludo, mamá. Mira, Rosa, se llamaba Rosa. Ajá. Era una trigueña ella, pero era bien abusadora. Ellos vinieron, los hombres, todos me jodearon. Pues yo alcé las manos, es verdad, ya me cogieron, no puedo hacer más nada. Pero ella, como es mujer, empezó a hablarme malo, sin yo decirle nada. ¿Qué pasa? Empezó a hablarme malo y yo pues le dije, mire, por favor, son los caballeros y no me ha dicho nada. ¿Por qué usted se comporta así conmigo? ¿Me está hablando malo?
Ajá.
¿Qué le pasa a usted? Vino un guardia y me dice, cuidado con ella, que ella es la sargento. Ella es la sargento. Y yo le dije, no, ella es que me está ofendiendo, que no me hable malo. La cosa es que como yo estaba todo loco, yo estaba en mi mundo.
Ajá, ajá.
Ella vino, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Que tú sabes cuál fue mi reacción. Yo me eché para atrás. Ella tenía, ellos traen operaciones tácticas. Ellos están todos con chaleco, con codos, bien cubierto. Yo me acuerdo que yo jalé para atrás, le di un puño en el pecho, en el chaleco del chaleco de ella.
Diablo.
Pero en el pecho, en Plaza del Sol, al frente de todo el mundo. Esa mujer cayó sentada. Pero tú sabes para qué fue eso, papá. A mí me cogieron.
Una lluvia.
Eran cuatro y ella eran cinco guardias. Esos cuatro hombres, pero eran cuatro Robocop.
Hey, sí.
Ellos me cogieron, bajaron conmigo. Ellos bajaron conmigo, pero como yo estaba en mi mundo con un clase de arrebato bien brutal, me fui con ellos. Yo que sé, yo cerraba los ojos y yo tiraba. Pero ese fue el error mío, porque al yo tirar, le estoy abriendo las puertas a ellos para que ellos me hagan canto. ¿Entiendes? Para que ellos me hagan canto. Desde Plaza del Sol, nosotros estuvimos en ese reburú. En ese reburú, te podrás imaginar, Plaza del Sol. Eso, ese mall lleno, eran como las 2 de la tarde, eso lleno. Estuvimos desde
Walmart, que era temprano.
Eran como las 2 de la tarde, eran como las 2 de la tarde.
Sí, que esa hora todavía hay sol. Y
eso estaba lleno. Cuando en el revoleo de tirando puños, ellos dándome, yo no me dejaba, ellos querían gestarme, yo no me dejaba. Salimos de Walmart por todo el pasillo del mall. Y salimos por la entrada, creo que es el Banco Popular, y cuando llegamos afuera, habían dos patrullas más que habían llegado.
De refuerzo.
Ellos me sometieron pues a la obediencia, como ellos dicen, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Ahí yo veo un guardia que yo no soy guardia, yo no sé qué rango ellos tienen, pero yo veo que el tipo se me pega. Ya ellos me tenían en el piso con las botas encima, ¿entiendes? Entonces se pega este guardia y me pone las manos, una en la parte de atrás de la cabeza y una en la boca. Y mi hermano, yo te digo ante los ojos de Dios, ese guardia empezó a doblarme la cabeza, que yo sentí que me iba a esnucar. Pero mi reacción, como yo, como el titano en mi boca, la reacción mía fue que yo la abrí y el dedo de él cayó adentro de mi boca. ¿Sabes lo que yo hice, verdad? Porque a todas estas yo no estoy coordinando, yo estoy en mi mundo, yo quiero sobrevivir. Pues ya, yo vine y le mordí. Cuando ese guardia jaló el dedo, yo me quedé con el pellejo de él y sangre en mi boca. ¿Para qué fue eso, papi? Yo cogí una... Conmigo batearon, todos ellos me explotaron la salud. Para hacerte el cuento largo, corto, me llevan al cuartel.
No, hazlo largo, porfa. Está bueno, está bueno.
Pues en ese revolú que ellos me someten a la obediencia, me meten en la patrulla, me llevan al cuartel. Yo estoy cogiendo puño y bofetá. Ya ellos me habían esposado. Me daban puño, bofetá en la cara.
Así es fácil. Conmigo. Así es fácil.
Cuando llegamos al cuartel, yo me entero que el guardia que me estaba tratando de esnucar era un teniente. Y esos guardias, pues el teniente, ese es el que ellos quieren, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Cada vez que llegaba uno de la ronda de las vueltas de ellos, cada vez que llegaba al cuartel, yo tenía que yo estaba preparado con mis tenis, no me las quité ni nada, porque ellos te quitan los gavetes cuando ellos te meten a la celda. Ajá. Ellos te quitan los gavetes porque el protocolo supuestamente de ellos es para que no te ahorques. El okay. protocolo de ellos es que te quitan los gavetes o correa, esas cosas que te puedes ahorcar. Pues yo no, yo siempre me las dejaba. ¿Qué pasa? Cada guardia que llegaba, ellos abrían y me entraban a puño. Yo tenía que pelear con ellos. Algo que es ilegal, ¿entiendes? Diablo, y yo tenía que estar peleando con ellos.
Esposado.
Peleando con ellos. No, porque ya ellos me tenían en la celda del cuartel.
Sí, que querían medir fuerza, ponerse a medir fuerza contigo.
Exacto. Y entonces ellos me decían, papi, le mordiste el dedo al teniente. Tú no tienes SIDA, porque así es, ellos se justificaban con eso. Tú no tienes SIDA, que si esto, porque eso es lo que ellos me decían.
Ajá.
Y yo, sin mentirte, yo peleé.
Espérate, pero ¿cómo? No te digo. Mala mía, Manny, ¿cómo fue? Que te perdí un poquito. Oíste, te perdí un poquito ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Me dijiste que peleaste.
Mira, yo peleaba con cada uno de ellos cada vez que ellos iban al cuartel. De ellos dar su honda que llegaban al cuartel. Ellos abrían y entraban a pelear conmigo. Pero yo digo pelear, ya, pero no. Yo lo que hacía era coger puño y bofetada. Porque sí, eso es lo que ellos hacían conmigo. Puño y bofetada. ¿Qué pasa? Cuando cae la noche, ya yo estoy explotado, ya yo estoy, mire, mi hermano, que te voy a contar, mira lo que pasó.
Sí, suma.
Ellos vienen y me van a someter caso. Ya ahí ellos habían ido a fiscalía, ellos hicieron el informe, todo, me radicaron un caso. Cuando me van, supuestamente me iban a llevar a Oso Blanco, a Presidio, allá en Río Piedra.
Ya, lo sé.
Hace tiempo, pues.
Estaba corriendo Oso Blanco. Estaba abierto.
Sí, Presidio estaba abierto. ¿Qué pasa? Yo soy de Bayamón, yo sé cuál es la ruta para llegar a Oso Blanco. Yo veo que ellos se metieron por La Goya. Ellos no siguieron para allá por la autopista. Eso me estuvo raro. Cuando ellos se meten por La Goya, ya era de noche ya. Yo veo que ellos se meten para un local, que lo que habían eran vagones, de esos de troces.
Ajá.
Tú sabes que esta zona es, le dicen la zona portuaria, creo que es que le dicen.
Sí, la zona portuaria.
Allí, vagones. Pues papi, cuando yo entro para allá, yo nunca en mi vida había sentido tanto temor, ni cuando estaba en la calle haciendo lo que era. Nunca había sentido tanto temor a la muerte como sentí cuando esa gente me metieron para ese local. Te explico. Cuando yo voy entrando, yo me acuerdo que yo tenía las esposas atrás. Para ese tiempo yo era flaco, era un chamaquito.
Ajá.
Cuando yo veo, yo me asusté y temí por mi vida. Cuando veo, habían como 3 o 4 patrullas y estaban todos afuera en un local vacío. Ellos estaban con flashlight, con linterna.
Ajá.
Y yo vi que eran muchos, porque había muchas luces de linterna. Del mismo susto, yo no sé cómo, yo me pasé las esposas así por la pierna y me las pasé para el frente. Y me quedé así en la puerta. Cuando el oficial se para, que vino uno, se pegó y dice, mira, se pasó las esposas para el frente. Ese hombre, ese guardia me agarró. Me sacó por la ventana. Papi, a mí me dieron hasta con tubo, me dieron a mí allí. Con tubo, me patearon.
¿Y tu esposado?
Gracias. Y yo esposado.
¿Qué cojones, mano?
Y yo esposado. Ok, puño y bofetada, me partieron la boca. Bueno, yo estaba explotado. Ok, cuando terminaron ellos de curarse conmigo, porque no me quedó otra opción porque yo estoy esposado. Ah. Yo me acuerdo que cuando yo decía, ahí se va a tranquilizar todo, chacho, ahí sentí una bota en la cara. ¡Pam! Pues yo lo que hice fue, déjame ver si le puedo meter las cabras, y me hice el muerto. Pero a todas estas tuve que coger 2 o 3 bofetas más. Pero me hice el muerto. Entonces ahí yo oí, porque yo cerré los ojos y yo oí cuando un guardia dijo, espérate, ya. Y paró a todos los demás. Ahí me cogieron, me levantaron, empezaron a darme bofetadas así como para que reaccionara.
Ah, qué cojones.
Me meten para la patrulla. Después que me dieron toda esa prendida, cuando vamos de camino para Presidio, me acuerdo yo que llegamos a Presidio, pero estamos en la parte de abajo. Los guardias están esperando que le autoricen para ellos subir para arriba, para que me dejen en la cárcel, arriba. ¿Qué pasa? Cuando estamos abajo, el guardia que está atrás conmigo, yo estoy esposado, el que está atrás viene y me dice, cuando te preparas, recuérdate, cuando a ti te van a ingresar, los guardias de corrección te preguntan a ti si tienes una herida, si los guardias te dieron, si te agredieron, si tienes una herida encima, ¿entiendes? Porque recuérdate que después que ellos te dejen en la cárcel, tú vienes a ser propiedad de la penitenciaría, no de ellos, ¿entiendes? Ya ellos se lavan las manos. Pues el guardia viene y me dice que quede claro, no te hemos tocado, no quiero pasar más dolores de cabeza contigo, ¿verdad? Yo me quedé callado.
Te mandaron a hacer buche y todo ahí.
Exacto, exacto. Yo no me había visto, Carlos, yo no me había visto. Porque, ¿sabes? Yo estoy esposado y con ropa.
Yo pues sacar timba.
Sí, pero yo me sentía que estaba reventado. Yo no lo sentía. Cuando ellos me meten para un cuartito que ellos tienen aparte, que te quitan la ropa y eso, cuando me quitan las esposas, que me mandan a quitar la ropa, de yo quitarme la camisa nada más, cuando ellos me vieron la barriga, pecho, y me dijeron que me virara la espalda, cuando ellos vieron todo eso, se veía obvio que me habían dado una prendida. El guardia penal le pregunta al guardia estatal que qué fue eso. El guardia estatal dice, le dijo al frente mío, mira qué cosa, al frente mío le dijo, eso fue el que cogiendo se tiró por un risco para abajo hasta que lo tuvimos que agarrar.
Ah, diablo, qué conveniente, wow.
Pero antes de, sí, la linda, para ellos era la linda.
Uf, hacho.
Antes de eso, ya ellos, como te dije, ya ellos me habían dicho que no podía decir que ellos me habían dado, que ellos no querían pasar más dolor de cabeza. Pues el guardia penal me pregunta, porque es el deber de ellos, estos guardias, ¿te agredieron o algo? Pues él me hace esa pregunta a mí. Yo estoy mordido. Yo estoy bien mordido con ellos. Pero tú sabes lo que yo le dije, ¿verdad?
¿Qué le diste?
Yo vengo y le digo al guardia penal, estos fueron todos estos puercos que me dieron entre todos. No me aceptaron en presidio. No me aceptaron. Tuvieron que cogerme, llevarme otra vez para hacerme un análisis médico. Yo estaba bien, que no había riesgo conmigo para entonces volverme a aceptar. Pero estamos hablando que es un proceso como 2 horas más con ellos.
Eso tú volviste montando para las manos de ellos otra vez. Después de haber dicho que...
Pero dice, hermano. Pero Carlos, fue porque yo estaba tan y tan mordido de la prendida.
Claro.
¿Entiendes? Entonces después él viene y me dice, no digas que nosotros te dimos. ¿Cómo es? Tú sabes, hello. ¿Me entiendes?
Ajá.
Pero eso fue cuando me montaron en la patrulla para llevarme a hacer el análisis médico. Otra pajanda más conmigo. A puño y patada otra vez, papá. Que yo después dije, contra, si se hubiese dicho que no.
Lo dejamos ahí.
Me dieron otra catimba más. Entonces cuando me llevan al CDT de Bayamón, al de detrás de la alcaldía de Bayamón, allí me llevan. Sí. Pues como estoy yendo esposado con guardia, pues me dan el privilegio de entrar adelante, me pasaron adelante, me atendieron, ok, el médico dio la certificación, porque eso ni te chequean, después que pues fíjate, llévatelo. Entonces ahí me llevaron para atrás y ahí me aceptaron con el certificado médico. Pero entonces ahí ellos firmaron y se fueron. Cuando ellos se fueron, el guardia penal me lo dice, me dice, hermano, nosotros sabemos que los guardias son unos abusadores, ¿entiendes? Porque lo tuyo se nota que fue una pandilla que te dieron, ¿entiendes? Y ahí, papi, eso fue una experiencia que yo pasé con todos esos guardias corruptos, hermano. Que a veces uno cuenta estas cosas y no se lo creen a uno. No se lo creen.
No, definitivamente. Pero vuelvo y te digo, ahora con la tecnología, como ahora sí hay videos, como ahora sí, ahora el ojo público está más atento a este tipo de controversia. Yo creo que ahora sí la gente lo cree, porque me vi en esa época, dígase, cuando todavía los celulares no tenían una cámara, que no estaban tan accesibles.
Exacto.
Era un poquito más difícil creerle, uh-huh, ¿verdad? A una persona, especialmente a una persona que estuvo confinada o estuvo a manos, exacto, de la policía, que, me abusaron de mí. Eso estuvo inventándotelas. Pero ahora tú ves videos y ahora y hay documentales también que se habla de esto.
Exacto.
Exacto. Que yo creo que eso ha ayudado muchísimo también.
Uh-huh. Bastante.
Mira, ok, ya, entonces tú estuviste, tú entraste, ok, tú entraste menor a la cárcel, uh-huh, tuviste preso, ¿cuánto tiempo hiciste primero ahí?
Mira, ahí yo estuve aproximadamente 13 meses.
Ok, confinado, 13 meses.
Porque no me fié. Y entonces lo que el caso se vio en las vistas hasta que me sentenciaron, yo me declaré culpable del hurto de carro.
Ok.
Con una condición, con un preacuerdo que fue declararme culpable y me daban una probatoria, porque como era primer ofensor, tú sabes, era la primera vez que caía preso, pues tenía derecho a una probatoria y me dieron 8 años de probatoria.
8 años de probatoria. Ya lo sabes, hiciste un año y un mes, básicamente, 13 meses, pero tuviste 8 años de probatoria.
Y después, me dieron 8 años de probatoria.
¿Y cuándo tú caes después?
Durante esos 8 años que supuestamente era probatoria, aquí el sistema, para aquel entonces, o sea, eso, el sistema aquí no funciona. De verdad que eso no funciona. La social, mi social, que se supone que era la que me velara y qué sé yo ni qué, yo estaba a fuego, al garete. Eran 8 años que yo tenía que ir una vez al mes al tribunal, me tenían que coger orina y tú sabes, era un procedimiento que yo tenía que seguir eso para poder estar en probatoria, pero yo estaba al garete y nunca, yo faltaba, le daba unas excusas y yo digo gracias a Dios porque bendito, pues, pero yo hice esos 8 años a lo loco, al garete.
Sí, que no, y que no.
Esos 8 años, yo me cogía caso, Carlos, yo me cogía caso. Y entonces cuando ellos tiran, rápido sale que yo estoy en probatoria. Ellos me lo decían, te vas a fastidiar, te vamos a explotar los 8 años eso, más lo que te echen más por esto. Pero ¿qué pasa? Cuando el caso se te caiga, como el caso se te cae, no te pueden revocar la probatoria. Porque fue un caso que se cayó. Y así estuve, así estuve como en esos 8 años, me cogí como 6 casos que se me cayeron. Y nunca pudieron revocarme. Nunca, nunca.
¿De qué casos así más o menos tú cogiste esos 8 años? ¿De qué casos estamos hablando?
La mayoría, pero fueron todos. Fueron casos de venta de droga.
¿Venta de droga?
Sí.
Entonces, el revolú de lo de Plaza del Sol, ese fue tu segunda vez, como quien dice, que fuiste adentro. Después de del caso de menor, como menor de edad.
Sí, exacto.
¿Y eso fue cuánto tiempo después? ¿Ya se habían pasado los 8 años de probatoria?
No. Sí.
Sí, porque exacto. Sí. Los otros se cayeron.
Sí, exacto. Sí. Exacto. A mí por el fraude de los celulares y por la agresión a la guardia de San Rosa, me dieron 3 años. Pero ya yo había hecho, ya, ok. Porque mira cómo viene todo.
Exacto.
Yo estaba, yo te dije que hice 12 meses sumariado, es la palabra que se le dice.
Sumariado.
Tú todavía no has visto el juicio, sumariado. Es que no te han sentenciado, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Cuando me sentenciaron, que me dieron cuando me sentenciaron del caso del fraude y de Rosa, de la guardia, pues me dieron 3 años. ¿Qué pasa? Pues ahí la social tiene que hacer el procedimiento para revocarme los 8 otra vez. ¿Entiendes?
Ok. ¿Qué pasa? Ok.
Con el abogado que yo llevé, que mi papá me puso, pues yo le expliqué a él que los 12 meses que yo estuve sumariado del primer caso mío como menor, que eran los 8 años, ya yo estaba cumplido. Lo que pasa es que el gobierno no me quería bonificar esos 12 meses. Y mi abogado fue a la corte, peleó, antes de aceptar que, como ya yo me había hecho culpable de los 3 años, pues para revocarme, la social pues sometió a revocarme los 8 años. Pero cuando mi abogado peleó de que me tenían que bonificar esos 12 meses, si me bonificaban esos 12 meses, yo estaba cumplido ya de los 8 años, no podían revocarme nada.
Ok.
Y gracias a Dios, el abogado ganó el caso. El juez me bonificó esos 12 meses y para el entonces que me declaré culpable de los 3 años, ya yo estaba cumplido de los 8 años y no pudieron revocarme 8 años.
Ok. So, hiciste 3 nada más. Hiciste 3.
Esa me la vi 3 añitos, exacto. Que lo que vine haciéndole fue como 1 año y 7 meses le vine a hacer nada más. Pero como quiera, está fuerte.
Sí, sí, pero estamos hablando de que eso fue de los 3 años, o el 1 año y 7 meses después, fue después de lo del revolú de Plaza del Sol.
Después, exacto, y después, exacto, de haber cumplido los 8 años.
Y de haber cumplido los 8 años. ¿Y después de eso tuviste alguna otra?
Sí, papi, yo me he cogido un par de casos. Sí, agresión, mucho ha sido venta de droga.
¿Entiendes? Tú mencionaste uno ahorita. Ley 54. Okay, vamos a esa, sí, vamos a esa ahora, pero tú mencionaste algo de un revolú de los teléfonos. ¿Qué fue lo de los celulares?
Lo de los celulares fue lo que te conté, la agresión a la Guardia Rosa, y fue fraude a Singular. Eso fue lo de los celulares.
Okay, pero ¿qué era lo que tú hacías con los celulares? ¿Cuál fue? Okay, fraude, pero ¿en qué consistía el fraude como tal?
Yo los sacaba y los vendía.
Ah, okay.
Para aquel entonces tú podías, si el teléfono era Singular, después que tú gastabas los 1200, creo que eran 1200 minutos que te daba la compañía, tú podías cambiar ese teléfono a Verizon, que era la competencia de Singular, y te daban otra vez 1200. Entonces yo se lo vendía a una persona que siempre jugábamos así, cambiábamos las cuentas para que tuvieras teléfono gratis. Para aquel entonces.
Ok, ya lo. Estrategia. Y entonces, sí, exacto. Bien pensado. Entonces, ok. Y entonces lo de la agresión.
Eso fue junto, eso fue concurrente, como ellos dicen. Porque fue lo del fraude de Singular y la agresión, porque fue en el mismo momento. Fue con los guardias que fueron a arrestarme.
¿Y qué fue? ¿Ley 54 o algo así?
No. Lo de Ley 54 viene después, más adelante,
¿entiendes? Ah, tú tienes otro caso. Ok, so, después de ese, ¿cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue el caso? Entonces, ¿qué caso tú tuviste que fue como que el más tiempo que tú le hiciste? ¿O siempre estuviste así, entre y sales?
El primero que fueron 8 años en probatoria. Okay. Pero fueron 8 años que no fue fácil. Porque no. el miedo mío siempre era, me cogiste caso. Que me den 5 años más me revoquen 8.
Sí.
Son 13 años, tú sabes. Está feo. Ese era el miedo mío.
Ya lo ven. Está cabrón, ¿verdad? Es como una montaña rusa, un sub y baja emocional todo el tiempo. Y la familia, todas estas, ¿cómo fue esa dinámica con la familia?
Fuerte, porque, como te digo, a mí no me enseñaron nunca eso, ¿entiendes?
Claro.
Mi familia ha sido, yo diría hasta perfecta, mano, en decir en ese sentido, tú sabes, porque gente cristiana, ¿entiendes? Gente con principios, gente de provecho a la sociedad. Mi papá, que en paz descanse, fue abogado, ¿entiendes? Okay, él fue abogado, ¿entiendes? Y esos fueron dolores de cabeza que yo les daba a él. Esos fueron dolores de cabeza.
Sí, bueno. Sí. Mire, entonces, adentro, ¿cómo fue eso? Dentro de la cárcel, ¿cómo es esa vida, brother? ¿Cómo es esa dinámica?
Yo, ¿cómo te digo? Yo siempre he comparado la vida de preso como, ¿cómo te digo?, como cuando alguien muere, porque nosotros no sabemos lo que es estar muerto, porque no nos hemos muerto, ¿entiendes?
Ajá.
Yo comparto eso en eso, porque yo digo, el que no ha caído preso no te puede hablar de lo que es la cárcel, porque no ha estado preso, ¿entiendes?
Sí, de la boca para afuera, así, ¿no?
Pero mira, Carlos, mira, esto es, ¿cómo te digo? Han sido los tiempos cambian. Los tiempos cambian, ¿entiendes? Del 88 para acá, las cárceles, cuando yo empecé a caer...
Desde ajá, eso quiero saber. Quiero saber cómo tú sentiste esos cambios dentro de la cárcel.
Desde que yo empiezo a caer,
ajá,
las cárceles operaban de una manera, ¿entiendes?
Ok.
Después, con cierto tiempo más adelante, las cárceles cambian, ¿entiendes? Mira, antes tú caías en una cárcel, a ti te mandaban para presidio, sumariado. Tú caías para presidio, caías para la 1072, la 308 en Bayamón, ¿entiendes? Eran cárceles que rápido, si tenías amistades, los socios tuyos te mandaban a buscar y tú subías directo a un pueblo penal. Tú subías para un pueblo penal con tus amistades, rápido.
Ok, ¿entiendes? ok.
Entonces, caíste en un área que eso es, mira, como yo te digo, eso era caserío. Caserío. Es un jangueo 24 horas. Ya tú sabes, bueno, lo que te quiero decir.
Sí, adentro está con los panes, qué sé yo.
Exacto. ¿Qué pasa? Después de cierto tiempo para acá, mira, el que caiga preso ahora, no es lo mismo. Ahora tú caes y te mandan para 705. Esa cárcel es peor que las máximas.
¿Qué es la 705?
Ok, la 705 es la cárcel que actualmente, ahora en el área metropolitana,
ajá,
retienen a todos los sumariados, los que están, los que se cogen por primera vez, o sea, los que se cogen un caso. Ajá. Ahí tú vas hasta que te sentencien, que te mandan para una cárcel completa. Pero entonces, ahí tú puedes estar 10, 12, 8 meses, ¿entiendes? Ahí tú puedes estar un par de meses en lo que te sentencian.
Ok. Ahí
entonces te mandan, ajá, para una cárcel no. Pero esa 705, eso es peor que una máxima, porque ahí tú estás trancado, ahí son 22 horas trancado y 2 horas de recreación, pero recreación es adentro de en la cárcel, como en la cárcel, pero en el módulo donde tú estás, ¿entiendes? Donde están todas las celdas.
Sí.
Ahí nada más es tu recreación, tú sabes nada más que a jugar dominos, si hay dominos, porque esa es otra, porque no, tú no te entretienes con nada, ¿entiendes? Okay. Lo único que tú te entretienes ahí es leyendo la Biblia y los tratados que llevan los cristianos allí, porque allí no hay recreación como tal, hermano. Aquí el sistema, eso duele, pero la verdad es la verdad, ¿entiendes?
¿Y no hay espacio a la educación? ¿No hay algún o eso depende también de la cárcel, ¿no?
Después que a ti te sentencien, ahí es que tú empiezas, como ellos llaman, como la administración de corrección llama, que es, ellos le dicen el plan institucional. El plan institucional tuyo conlleva este tratamiento de CREA, de unas terapias ahí que CREA da, ¿entiendes? Tienes que trabajar, no puedes estar durmiendo todo el tiempo, tienes que trabajar, eso te bonifica, ¿entiendes? Eso es un plan constitucional.
Ok, entonces, y esa sí, cuestión...
Si no, ajá. Carlos, perdóname,
sí, no,
si no tienes cuarto año, obligado sí o sí, te mandan a estudiar, te ponen a estudiar y tú tienes que coger tu cuarto año.
¿Lo terminas ahí adentro? Pero eso está bastante decente.
Sí, bueno, exacto. Entonces, sí, está bien, porque el exacto lo hace.
Sí, te dan esa oportunidad de terminarlo y eso pues hasta cierto punto es bastante bueno. Entonces,
eso viene bien, exacto.
Esta cuestión de los nietas, los 27, ¿cómo es que trabaja eso? ¿Cómo es eso allá adentro?
Mira, esos son grupos, tú sabes, ¿cómo te digo? Esos son grupos que pues...
Ah, como subcomunidades dentro de la misma, ¿cómo funciona eso?
Bueno, mira, actualmente hay una palabra entre los líderes máximos de cada grupo. Okay. Y me explico. Si te obvio, te lo voy a dejar saber porque hay códigos que pues yo no puedo hablar de eso, ¿entiendes?
Okay. Porque
no es permitido, no, ¿entiendes?
Entendido.
Yo te voy a hablar hasta donde yo puedo llegar, ¿entiendes? Porque yo sé dónde yo estoy parado, yo sé hasta dónde yo puedo llegar, ¿entiendes?
Okay.
Porque hay cosas que yo, pues, tú sabes, por código, por ética, no te puedo decir, ¿entiendes? Uh-huh. Pero, tú sabes, actualmente, pues, los líderes hay una palabra, tú sabes, después, que hay paz, ¿entiendes? Hay paz porque la administración de corrección los ha mezclado. Actualmente están todos mezclados, actualmente. Hasta okay. que te sentencien, entonces tú te vas para una cárcel donde estén tu grupo.
¿Entiendes? Ok. So, básicamente se hizo... esa palabra, no, tú dices, no siempre ha estado entonces. So, en algún momento había este roce entre los grupos allá adentro.
Sí, siempre, exacto. Sí, eso fue, creo que fue de la queja de los 80, para el tiempo de los 80.
Ok.
Porque yo no las viví. cuando tú estabas ya. Menor, pues ya estaba la asociación, exacto. Yo no puedo decir que yo viví esa queja porque no, yo no viví esos tiempos. Gracias le doy a Dios porque fueron tiempos feos. Porque yo sí te puedo decir, yo estuve con gente que eran gente de los viejos de verdad, ¿entiendes? Y
veteranos de esa guerra.
Óyeme, gente, óyete esto, gente que entraron a la cárcel a hacer 3 años de sentencia y tú lo ves hoy en día que todavía están confinados haciendo 200 y 300 años porque se cogieron muertes y asesinatos en la prisión de aquellos tiempos.
Anda pa'l carajo.
Sí, papá.
Sí, que todavía hay gente de esos viejitos sí. Ya que el,
sí, exacto.
Haciendo sus años de esa época.
Exacto. Gente que se fajaron para esos tiempos, esos revoluces, independientemente del bando que sea. O sea, porque no me estoy inclinando a un bando. Estoy hablando globalmente, todos los bandos. Los 27 tienen sus líderes que todavía están haciendo tiempo de aquellos tiempos. Los Ñetas también, los 25 y todos los grupos que han salido para abajo.
Ok, ¿cuáles son, si me puedes verla explicar la diferencia entre eso, entre los Ñetas, los 27, los 25, o sea, porque obviamente hay un movimiento de los Ñetas que se hizo bastante famoso hace unos años, que salió a la luz pública como que la cuestión de que el que se ponga a joder con mujeres, o sea, a abusar de mujeres, a abusar de niños, a abusar con gente mayor, lo vamos a coger aquí adentro y lo vamos a poner en su sitio.
Sí, no, exacto. Mira, el que es un confinado, independientemente del grupo que sea, tiene la jodera, por así decirlo, una jodera que independientemente del grupo que sea, primero va tu jodera, antes del grupo. O sea, tú tienes que demostrar tu jodera. Con esto lo que te quiero decir es, yo por lo menos, yo siempre he cogido Ñetas, siempre, toda mi vida, Ñetas. Pero no le voy a tirar a los 27 porque yo tengo conocimiento que los 27 no son como dicen que son chotas, que los 27 son chotas. Mira, no. Mira, esto es cuestión de que ideales que tuvo Carlos La Sombra no eran iguales que otros ideales que tenían otra gente y chocaron. Al chocar esos ideales, explotó la guerra que después, que todos saben entre los Ñetas, los 27, los 25, ¿entiendes? Porque era que no compartían el mismo ideal.
Okay.
Pero el blanco siempre de los 27, de los 25, de los Ñetas, el blanco enemigo número uno de todos los grupos siempre fue la administración de corrección. Okay. La guerra siempre ha sido contra esa gente. Pero ¿qué pasa? La verdad es la verdad. Siempre hay unos cuantos Ñetas, unos cuantos 25, unos cuantos tiburones, unos cuantos 27, que se prestan pues para hacer daño. Y ahí es que vienen, tú ves, las quejas entre grupos y grupos.
Okay,
y explotan quejas, explotan cosas feas, tú sabes.
Okay,
entre grupos.
Ya hablo, mano, qué cosa más cabrona. Yo imagino que, y entonces uno debe estar tan vulnerable también, uno está adentro, o sea, eso está, tú estás ahí adentro, ahí eso es sálvese quien pueda, me imagino, o sea. Ya.
Mira, Carlos, te voy a contar una experiencia que yo tuve de la prisión. Ahora que mencionaste los grupos, tiene que ver con grupos. Porque yo nunca había vivido la experiencia de vivir con los 27. Oye, esto es lo que te voy a decir. Y el que esté oyendo esto y me quiera criticar, mira, déjalo en los comentarios. Oye, siempre va a haber gente que después estar en contra de lo que uno dice. Pero yo estoy hablando por mi experiencia, por lo que yo viví. Uh-huh. Y que quede claro, siempre he sido Ñeta, siempre, toda mi vida he sido Ñeta. Y seguiré siéndolo, pero yo espero que ya, tú sabes, ya no cogérmela más. Mira, para el 2000, en el 2000, antes de cerrar a presidio, hubo un brote de conjuntivitis en presidio. ¿Sabes lo que es conjuntivitis, verdad? De los ojos que se te pega eso y se te pone el rojo.
Ajá, sí, okay. La conjuntivitis tradicional, no sé si es un código, una palabra o algo, estamos hablando de conjuntivitis normal.
Conjuntivitis, okay. La enfermedad. Conjuntivitis, como decir coronavirus ahora.
Ok, sí, exacto, maldita sea, by the way. Okay.
Exacto, mira, entonces, ¿qué pasa? Presidio lo estaban cerrando, ya habían cerrado dos sesiones y tenían la mitad de presidio abierta pero con miras a cerrar presidio por completo, porque eso fue antes que lo cerraran. Pues yo estaba allí sumariado. ¿Qué pasa? A mí me mandan de una ruta de presidio, me mandan para Punta Lima. Eso es una cárcel que es de nosotros, de los Ñetas, ¿entiendes?
Okay. Punta Lima. ¿Esa cárcel cuando es llega, dónde?
Eso es, Punta Lima es, ay Dios, porque está Punta Lima, está Salsales, eso es un campamento, fue un campamento.
Oh, campamento, porque, ok.
Porque como mi custodia era mínima, porque era un caso bobo, tú sabes, que era menos de 3 años,
ajá,
pues rápido mi custodia es mínima. Y al okay. ser mínima, tengo el privilegio de irme por un campamento. Ajá. La ventaja de los campamentos es que tú estás suelto y no hay tranquete, así como celda. O sea, se vive más libre, pero estás preso como quieras. Pues, ¿qué pasa? Yo llego a Punta Lima, ¿verdad? Cuando yo llego, pues, Tú sabes, ya todo el mundo sabe que aquí, cuando tú caes preso, aquí se te fiscaliza, ¿entiendes? Uh-huh. Te hacen una fiscalización, ¿entiendes? A ver qué clase de persona tú eres, a ver, tú sabes, a ver quién tú fuiste en la calle, ¿entiendes? Porque okay. allá adentro todo se sabe, créeme que todo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Punta Lima, pues uno siempre conoce gente del área de Bayamón, gente que yo había estado preso con ellos, pues, ¿cómo estamos? Todos están bien chévere, saludamos. Ah. Está bien, pues mañana vamos para la fiscalización, mañana, ok, todo bien chévere, ok, pam, pam, cayó la noche, ya a mí me dieron ese jutazo, cayó la noche, cuando yo me levanto por la mañana para ir a desayunar, que avisan que llegó el desayuno,
ajá,
que yo voy a abrir los ojos los tenía pegados, amanecí con los dos ojos pegados y un montón de costras. Pues yo vengo, me los limpio y voy al baño, pero veo que otro preso se percata que yo tengo los ojos así. Yo no sabía que Punta Lima había acabado de pasar por una cuarentena. Esto fue para el año 2000, en el 2000.
Ok.
Punta Lima, el campamento Punta Lima pasó por una cuarentena por varicela. Por varicela, ¿entiendes? Entonces, okay, como ya, había un brote de varicela, pues habían cejado y había pasado un mes y pico que no había visita, el preso no coge visita, nada entra, nada sale, nada, ¿entiendes? Entonces, cuando quitan la cuarentena, yo caigo a Punta Lima. Cuando yo caigo a Punta Lima, que ellos se percatan que yo tengo conjuntivitis, se asustaron, y es normal. Acaban de pasar una cuarentena.
Sí, 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 sí.
Que yo caiga con eso, sabes que nos van a encerrar otra vez para controlar la conjuntivitis, para controlar ese brote, ¿entiendes? Pues yo, para no perjudicarlo, pues porque ya yo estaba preso, ya yo sabía cómo todo corre, bajó el comité de diálogo. El comité de diálogo es de los que mandan en la cárcel, los más grandes de la cárcel. Ellos bajan, hablan conmigo, hablamos. Pam, pam. Yo vengo y les acepté a ellos. Ellos querían que yo hablara con la administración, me fuera y me tuvieran en el hospital hasta que se me fuera eso. Pero Cogesión no quiso llevarme a un hospital. ¿Entiendes? Ellos no okay. quisieron.
Diablo, pues yo le dije, ¿serio?
Está bien.
Exacto. ¿Te dejaron adentro entonces con tu?
Óyete esto. Pues yo vengo y les digo a la social y le digo a la administración, le digo, mira, sáquenme de aquí. No es porque yo no pueda vivir, yo vivo, aquí están mis hermanos, pero ellos acaban de salir de una cuarentena. Yo no quiero comprometer un pueblo penal completo de que yo le pegue esto y se siga pegando y hay un brote de conjuntivitis, ¿entiendes?
Ok, sí, sí, sí.
Pues entonces la social, mira esto, las sociales se prestan, porque mira, los guardias, las sociales, todos saben lo que son los Ñetas, lo que son los 27, lo que son los 25, ellos saben todo eso. Y a veces te meten el pie para fastidiarte, a ellos no les importa. Mira lo que a mí me hicieron. Yo vengo y le pido un traslado, porque yo no iba a comprometer a los muchachos de Punta Lima con un brote de conjuntivitis. Pues yo le pido que me saquen. Pues la sociedad me dice, ¿dónde tú puedes vivir? Pues yo le digo, las cárceles. Ella pensó que como yo soy de Bayamón, yo quería una ruta para Bayamón, algo que estuviera cerca de Bayamón. Porque ya se creen que es que yo lo que estoy buscando es una comodidad para mi familia, para que me vayan a ver. y no fue así. Yo le dije, yo lo que quiero es no comprometer una población penal. Pues ella, sí, ¿dónde puedes vivir? Yo le dije, mira, en presidio, en la 1072, en la 308, ¿entiendes? Le digo a las cárceles que yo puedo vivir, en Zarzales, porque cuando ella me dijo, ah, tú estás buscando comodidad porque eres de Bayamón, yo le dije, no, si quiere, mándeme para Zarzales, que es en Río Grande, y yo soy de Bayamón, yo puedo vivir en Zarzales, mándeme para Zarzales. Sin yo saberlo, Carlos, ¿tú sabes lo que hizo esa social? Sin yo saberlo. Eso. Me mandó para 352. La 352 es una cárcel que está, tú sabes, presidio, lo que era presidio, el cajón, era un cajón. ¿Sabes qué presidio? Era un cajón.
Ajá.
En la parte de al lado, en la parte de al lado le decían las latas. El que me está oyendo y sabe, va a saber que estoy hablando con base y fundamento. Pues las latas le decían la cárcel 352. Ahí vivían los 27. Nada más.
O sea, que a ti te mandan como nieta, tú eres nieta y a ti te mandan con los 27. Por joder.
Papi, eso es como tú coger, un pollito y meterlo en una jaula de lobo.
Sí, y como tú, sobreviviste eso ahí, mano.
Mira, si llega a ser un presito nuevo de los de ahora, sabrá Dios lo que le hubiese pasado, o los 27 lo hubiesen reclutado con ellos.
Sí, pero si va a tener que joder igual, ¿verdad? Se tiene que joder para entrar, como cualquiera.
Sí, pero por eso te digo, si no sabe de lo que es la vida de preso,
ajá,
sabrá Dios lo que hubiesen hecho con él. Sabrá Dios. Pero como ya yo sabía dónde yo estaba parado, ¿entiendes?
Sí.
Pues qué pasa, ok. El error mío fue, porque yo cometí un error. Y fue que antes de hacer un traslado o un movimiento con tu persona, tú tienes que firmar un libro. Un libro donde tú firmas y tú aceptas. Tú aceptas ese traslado. Pues yo no leí. A mí la social me movió que yo no leí. Porque si yo llego a ver y yo llego a mirar,
ajá,
y leo que dice 352, pues yo no firmo porque yo no puedo vivir ahí. ¿Entiendes? Mi vida peligra ahí. Pero yo vine y me envolví, firmé, Carlos, mano, y me mandaron para allá. Sí, la cosa es que, oye, todo esto, mierda, tengo pan. Cuando caigo allí, cuando la guagua me suelta, que entro, presidio completo por las ventanas, está mirando. Porque tú sabes que uno preso, uno trata de buscar cómo entretenerse. Pues rápido empiezan a gritarme, mira, rápido empiezan a gritarme, chino, ¿qué pasó? Ellos están viendo que me están metiendo para la cárcel de 27. Muchos empezaron a gritar, a decirme que yo estaba oculto, viviendo con los nietos.
Está pirado.
Exacto. Mira, ¿qué no gritaron? Bueno, calumnias conmigo desde las ventanas, ¿entiendes? Pero como yo sé dónde estoy parado, pues ok. Cuando entro para la administración, yo estuve 2 días, día y noche, en admisiones de la 352, porque no me dejé meter para adentro. Cuando venía a la unidad me refiero a los guardias, que ellos, ajá, vienen a buscarte, coger lo tuyo y te meten adentro de la cárcel y te sueltan ahí adentro y después suelte contigo. Pues yo no, yo les decía, no, a mí me tienen que matar porque yo no entro para allá adentro. En esos 2 días nunca me dejé. Vino el capitán de la cárcel, de los guardias,
ah,
y llamó a un máximo líder de los 27, que, pues, no voy a decir el nombre porque, ¿verdad? Entiendo que para que no, aunque bueno, no sé si estará vivo, yo creo que no. Se llamaba el viejo italiano, okay. un líder máximo de los 27. Y el que esté oyendo esto, que sepa, sabe de quién estoy hablando. ¿Qué pasa? Ese hombre vino con 2 más de los, yo sé que son los capotes de allá adentro, los que mandan.
Ajá, ajá.
Y vinieron para acá a preguntarme qué era lo que estaba pasando conmigo. Porque siempre están los nietas que hacen trampa en el pueblo, que roban, que se roban fondos, se llevan 100 cajas de cigarrillos. O tú sabes que la moneda de preso son los cigarrillos.
Son los cigarrillos, ok. Sí, te iba a preguntar. Exacto. Eso. Eso es todo de los cigarrillos. Ese, Y del joseo, que después queremos hablar, quiero hablar de eso contigo también, del joseo y de, ¿sabes? ¿Cómo tú joseaste? Pues creo que tú hacías tatuajes, ¿verdad?
Seguro que sí, ¿no? Vamos a tocar todo eso, seguro que sí. Vamos allá. Pero déjame contarte esta historia, mira. Pues entonces, el viejo me pregunta, el viejo me dice, mira, ¿qué pasó contigo? ¿Tú te escrachaste con los tuyos? ¿O qué fue lo que pasó? Yo le dije, mira, no, yo no me escraché. Simplemente no miré dónde firmé y firmé para acá. Yo quiero un traslado. Recuérdate, mira, óyete esto, Carlos, que es bien importante.
Okay.
De preso, lo más que vale es la palabra de uno, la palabra de un hombre. ¿Entiendes?
Debería ser así siempre, ¿verdad? Pero
bueno,
hasta en la vida real debería ser así.
Debería de ser así, pero tú sabes que en la calle tú dices, no, está bien, hay paz, y cuando me das la espalda te doy 3 tiros. Uh-huh. Tú sabes, eso es así, pero en la cárcel no. En la cárcel la palabra es la palabra y la palabra se cumple. Por eso es que yo te dije a ti, si te acuerdas al principio, que cuando ahora mezclan los grupos, los líderes máximos dieron una palabra.
Palabra, claro, una palabra de va.
Eso es lo que se respeta, ¿entiendes? ¿Qué pasa? El viejo italiano, que en paz descanse, porque ya él era mayor y ya de esto fue del 2000, ya van 20 años. Mira, pues el hombre viene y me dice, mira chino, mira lo que vamos a hacer contigo. Te vamos a aceptar aquí adentro en esta cárcel, pero tú te tienes que mover para que te saquen de aquí. Tienes que bajar a sociales para que te saquen de aquí. Yo le dije, perfecto, eso es lo que yo quiero, ¿entiendes? El hombre me da su palabra que a mí como nieta no se me va a tocar. Pero ¿qué pasa, Carlos? Aquí viene lo que te voy a decir. Yo siempre viví con los nietas. ¿Qué nos decían los nietas? Que de preso, que viviendo con los 27, te iban a comer el culo, a hablar claro, que te iban a comer el culo, que te iban a violar, tú sabes, que te iban a quitar todo lo tuyo, que te iban a quitar tus tenis. Esas cosas han pasado, pero han pasado en cárceles tránsito. Cárceles tránsito es cárceles que no manda a nadie. En esas cárceles tú estás 5 días y te vas para donde tú quieras ir, ¿entiendes? Por eso le dicen cárceles tránsito.
Ok, ¿entiendes? Ok.
Pero ¿qué pasa? A donde a mí me mandaron es una cárcel de ellos, de los 27. Pero yo tenía en mi mente una cosa que desde menor se me había dicho, que los 27 bregaban de una manera conmigo. Y cuando yo estoy ahí, que lo viví, no fue así, Carlos, mano. Ahí yo me di de cuenta, mira, los 27 tienen su jodera, igual que los nietas.
Sí, sí, ¿entiendes? Sí.
Simplemente que Carlito en la sombra no tuvo los mismos ideales que fue Carlito en la sombra y Manota. Y Manota y Carlos La Sombra no compartieron los mismos ideales, ¿entiendes? Eso fue todo, ¿entiendes? Pero ellos, tú sabes, ¿cómo te digo? Nosotros, no sé, es que las normas vienen siendo más o menos las mismas.
Exacto. ¿Entiendes?
Lo único que yo me di de cuenta es, los nietas, para tú hablar con un guardia penal, tú no puedes hablar con un guardia penal solo, ¿entiendes? Porque si yo estoy acá, y yo digo, mira a Carlos allí hablando con un guardia solo. ¿Qué yo voy a pensar, Carlos? Yo no sé lo que tú le estás diciendo al guardia. ¿Entendiste? Sí, exacto. Y por malas del diablo, al otro día se tira la guardia y se llevan 2 o 3 celulares y 2 o 3 cositas. Se llevan. ¿Qué yo voy a pensar? Yo vi a Carlos hablando con el guardia solo.
Un testigo. ¿Era un testigo contigo?
Nosotros decimos presente, porque testigo es la persona que chotea en la corte.
Okay.
Con los papeles, dice testigo. La palabra testigo es para un chota.
Un chota, exacto. Ok, así que se le conoce.
Testigo. Claro. Así que se le conoce, ¿entiendes? Y los papeles de la corte, cuando tú lees los chotas, dicen testigo del pueblo, testigo estrella, ¿entiendes? Pues nosotros lo que decimos, en vez de testigo, nosotros decimos
presente.
Yo estuve presente, yo soy tu presente. Yo soy presente de Carlos cuando Carlos estaba hablando con el guardia. Y cualquier revolú, yo puedo decir, no, yo fui presente y Carlos lo que le dijo fue que estaba esperando que su visita viniera o lo que fuese, ¿entiendes? pero para eso son los presentes. Pues yo me percaté que los 27 no usan presente. Ellos bregan cada cual solo, ¿entiendes? Y yo, pues eso no es compatible con nosotros, que ahí tú ves una diferencia, ¿entiendes?
Oh, en cuestión okay, de ok. Un... Sí, que ya eso entonces empieza a crearse la controversia de eso. Entonces, ¿tú crees que eso fue así por la palabra que te dieron o tú porque te supiste mover?
Mira, ok, me dan una palabra. Esa palabra pesa por encima de todo, pero tú tienes que saber moverte. Porque okay. Si tú no sabes
moverte... Ambas cosas, entonces.
Exacto, tiene que ser ambas cosas a la par, un equilibrio. Uh-huh. Porque si te dan una palabra y tú no sabes moverte, y estás en el momento y en el sitio que no tenías que estar, te puede costar hasta la vida en la cárcel. Eso no es chiste.
Okay. ¿Entiendes? Sí, sí, wow.
Tienes que saber menearte, tú sabes, porque no es chiste. Pero mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando estuve con ellos, estuve como 7 días, viví con ellos como 7 días. Esos 7 días, lo único que me habían dicho, y yo vi que era verdad, es que como yo, Ñeta, comía a lo último, eso sí. Y ellos okay. comían primero, ellos se servían de lo mejor, y por hablar así, la sobra, ahí yo comía. Eso sí. ¿Entiendes? Okay. Eso sí fue verdad. Pero de ahí para allá, hasta el día que me fui, se me acercó un 27, que no lo tenía que hacer, y me dijo, mira, Chino, un placer, cualquier cosa, estamos aquí a la orden, toma para que te lleve para donde tú vas, y me regaló 2 cajas de cigarrillos.
Sí, que te dio, sí. Eso fue como quien dice, te dio ahí dinero para que te muevas en la otra.
Exacto,
mira,
exacto, para donde yo voy.
Y por eso, dime, por eso que estabas diciendo de la cuestión de la palabra y de todo eso, ¿tú tuviste alguna una situación en la que tu vida se vio en peligro adentro por eso mismo, del tiempo, ¿no? O sea, de todo el tiempo que tú hiciste adentro, las veces, fíjate, que estuviste?
No, fíjate, no. Yo siempre cogí de show, nunca tuve... No, fíjate, no. No.
No. Ok.
Una vez, óyete esto, una vez me dieron la prendida del siglo. Me dieron una prendida entre 3, porque hay sanciones. Tú cometes un error, porque allá adentro tú no puedes pelear. ¿Entiendes? Las peleas es para los guapos en la calle. En la cárcel, como tú no tienes para dónde salir... Una de las normas, no vas a robar, tú no puedes robar, papá. Si te cogen robando, sabe que es feo, ¿entiendes?
Mira, mala mía, Mari, que perdóname, que se me fue un poquito la señal ahí y me estabas explicando, estabas explicándome de que de la cárcel no se puede pelear y que diste una de las normas.
En la cárcel, una de las normas es que no vas a pelear, porque la pelea es para los guapos, que los guapos están en la calle, en la calle. Okay. ¿Entiendes? Otra de las normas es que no puedes jugar. Esa okay. es bien, esa la llevan bien a cabalidad, ¿entiendes? Si te cogen robando, es feo. Te voy a contar esta anécdota para que tú veas cómo penalizan a un preso que joga en la cárcel. Porque yo te voy a decir algo, Carlos. Ok, que tú jogues en la calle, porque estamos en la calle. Y eso podemos decir que es un modo de sobrevivencia.
Ajá.
Aunque sea para vicio. Aunque sea para lo que sea, pero lo jugaste en la calle. Y a veces nos metemos a franquicias multimillonarias y les robamos. Pero eso es bobería. Pero en la cárcel, Carlos, ¿en qué cabeza cabe tú jugarle a uno que está contigo haciendo tiempo, que de ahí tú no vas a salir? ¿Eso es de loco o no es de loco?
Sí, está. Eso, o sea, eso es que de verdad, yo no me cabe en la cabeza. La idea de tú hacer una estupidez así, ¿sabes? Porque eso es, ¿sabes? Salir corriendo contra una pared.
Exacto. No tienes dónde trancarte. Por eso, yo te dije ahorita que a veces hay nietas que se van para los 27, pero es por eso, ellos jovan a veces hasta 100 cajas de cigarrillo y rápido gritan y le gritan al guardia, mira, no puedo vivir. Y una vez ellos griten, no, tú no los puedes tocar. Porque la guardia te va a formular cargos, ¿entiendes?
Ajá.
y te dañas tu sentencia, ¿entiendes? Entonces ellos terminan, se escrachan con los nietas, ya tu nombre ya no es lo mismo, ya te escrachaste, ahora tienes que vivir con los 27, ellos te aceptan, ¿entiendes?
Aunque haya un código, aunque haya un código y una palabra entre ellos.
Sí, pero acuérdate, tú estás dejando de ser de un grupo para ser de otro. Okay. Pero, óyete esto, eso es evaluativo, porque ellos van a evaluar si se lo hiciste a los tuyos, ¿qué le da a ellos?
Por
de
eso.
Que se lo haga a ellos también, ¿entiendes?
Por eso, ellos eso era un virado.
Ellos te aceptan, pero te mantienen, mira, de bajo perfil, de bajo perfil. Te aceptan, pero te mantienen bajito.
Ok, sí, en la mirilla, por si acá.
Mira, óyete esto. En Salsales, en Río Grande. Ajá. Era un día de visita, era un sábado. Y en Salsales, las visitas como es campamento, no es como en las cárceles de acá. En las cárceles de acá es una hora o 40 minutos y ya se acabó la visita. En Salsales la visita es de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Si tu visita va a las 8 y se quiere quedar hasta las 3 de la tarde contigo, se queda hasta las 3 de la tarde. ¿Entendiste?
Ok, ok. Sí, que tiene eso esa flexibilidad.
Eso es un beneficio de campamento, ¿entiendes?
Okay.
Eso es un beneficio. ¿Qué pasa? Pues ese día está todo el mundo en visita, todo el mundo para ir para abajo vacilando, bien chévere.
Ajá.
Y viene este hombre que creo que era de Guaynabo, él era, y se robó dos paquetes de visita. Paquete es bolsa plástica. Ajá. Bolsa plástica donde tu familia te trae el conflay, la leche en polvo, porque leche líquida no pasa, es leche en polvo, el tan en polvo, las Cameo, las Oreo, las navajas de afeitar, tú sabes, todo lo que entra por visita.
Si ¿no sabía que se podía entrar algo?
Bueno, para aquel entonces sí, actualmente ahora creo que no están dejando pasar comelata por visita, tú tienes que comprarla en la cárcel.
Okay, okay.
Pero antes te llevaban paquetes, antes pasaban paquetes, ahora no están pasando paquetes. Pero ¿qué pasa? Para ese entonces, pues viene este tipo y se robó dos paquetes. Acuérdate, la visita, eso es sagrado. La visita, eso es sagrado. Porque eso es un momento que tú estás compartiendo con tu familia.
Claro.
¿Entiendes? Tú sabes la gente que yo vi, que les daban puño y pata, unas prendidas porque dañaron la visita y tuvieron que cortar la visita. Eso es sagrado, la visita es sagrado. Pues ok, para no desviarnos, este tipo se coge dos paquetes y como nadie le dijo nada, él siguió caminando para su módulo, porque el campamento no es por celda, el campamento es como decir, ¿cómo te digo? Un edificio completo, y las camas ahí donde tú la puedas acomodar y ya, eso es abierto, completo, ¿entiendes? El campamento no es por celda.
Sí. Okay.
Eran de todo el mundo ahí, un módulo bien grande por edificio, ¿entiendes?
Pues ese como si fuera un refugio, algo así, tipo refugio, shelter, algo así, que hay muchas.
Exacto, tipo shelter, exacto, así es, exacto. Así okay. Son los campamentos. Pues, ¿qué pasa? Este hombre, pues nadie le dijo nada, él pensó que había ganado. Pero, ¿qué pasa? Todo se sabe. Y el que cogió la visita no va a reclamar esos dos paquetes. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando se acaba la visita, que empiezan a reclamar los paquetes, todo el mundo a repartir, pues llegan a este hombre que le faltan dos paquetes. Ahí empiezan. Ahí, papi, eso fue todo el mundo. Ahí paralizan todo. Nadie juega baloncesto, nadie ve televisión, todo el mundo a tal edificio y nadie sale. Y empiezan a fiscalizar uno por uno de los que trabajan en visita, porque los presos a veces trabajan. Ellos trabajan organizando los paquetes y esa gente, ellos te piden, ellos te dicen, mira, puedes darnos un poquito de tan, un poquito de galleta, un poquito de conflay. Ellos te piden y tú se lo das porque ellos están trabajando, ellos están organizando, ¿entiendes? Ellos se lo ganan. Sí. Pero venir a este y llevárselo así porque él es Pancho. Papi, cuando empiezan a fiscalizar a todo el mundo y a preguntar y a fiscalizar, dan con el hombre porque dieron con el hombre. Después el hombre viene y acepta a Carlos, porque tiene que aceptar.
No,
tiene que aceptar. Óyete esto. Como te dije, en campamento son edificios de dos pisos. Y son, por lo menos en Salsales, era el G, el H, el J eran 4, 5 edificios. ¿Qué pasa? Son de 2 pisos. Pues entonces a todo el pueblo penal lo mandan para el J, que es el más lejos que queda de la administración. Okay. Al J, para el segundo piso arriba, a todo el pueblo. Todo el mundo se mete para allá arriba. Frente, eso fue una sanción frente a todo el pueblo. ¿Por qué se hace así, Carlos? ¿Tú sabes por qué? Es para crear un precedente para que la gente vea que robar, eso no se juega. ¿Entiendes? Yeah. Eso es frente al pueblo.
Humillado.
¿Tú sabes lo que hicieron? Óyete, mira, al hombre lo sientan y le dicen con las manos puestas, le ponen como... Eran 4 pailas de plástico, de pintura, pues las pailas allá adentro que usan para pintar los edificios. El preso las coge, las lava y tú las coges para guardar comida, para guardar ropa, para guardar lo que tú quieras adentro de la paila con la tapa, ¿entiendes?
Ajá.
Es un procesito tuyo. Pues, ¿qué pasa? A él le ponen 2 y 2 y él tiene que poner las manos encima de eso ahí y está todo el pueblo completo, la cárcel completa frente a él. Papi, y viene este hombre así con un palo, el palo cuadrado que viene en plástico, que es de las muletas. De las muletas.
Ajá.
¿Tú sabes las muletas?
Sí.
Las muletas de andar que te dan si tú te fracturas una pierna o algo, pues te la dan. Pues le sacan ese palo de abajo, tiene un montón de jotitos y sí, es cuadrado. Es un palo sólido.
Sí,
Ese hombre le mandaron a poner las manos así. Carlos, te lo digo porque yo lo vi frente a todo el pueblo. Y viene el hombre, el que le va a sancionar a él. Y cuando está así, lo primero que le dice, porque esto se lo saben todo el mundo, ¿estás consciente que fallaste? El hombre dice sí. Cuando el hombre dice sí, pues ahí viene el hombre con el palo. ¡Ja, pan! Papi, le partió los 2 brazos. Partido. Para que no robe. Papá.
Y eso lo hace, el que lo sanciona es un convicto o es...
Todo esas cosas, eso es entre los presos, eso entre nosotros.
Sí.
¿Entiendes? Quien lo penaliza es la junta. Nosotros llamamos junta a un grupo.
Sí.
Que está el primero, que es el que manda. Está el segundo, que es el que manda después. Está el asesor. Está el moderador, está vocal 1, vocal 2, secretario auxiliar. Es como una corte, ¿entiendes? Es como una corte. O sea, con todo.
Sí, hay una organización súper estricta con
cambiando,
eso.
Cambiando un momento esto. ¿Tú sabes por qué todo esto se fundó?
¿Por qué?
Ok, quien dio estos ideales a Carlos La Sombra y a Sammy Flecha, porque recuérdate, en la cárcel, cada 6 meses creo que es, te dan un seminario que tú estás casi 5 horas sentado oyendo toda la vida de Carlos La Sombra. Papá, y tú tienes que quedarte ahí oyendo, cogiendo ese seminario, ¿entiendes?
Okay,
así es esto, Carlos. ¿Qué pasa? Pues ahí tú aprendes un montón de cosas. Mira, para el tiempo, ¿tú sabes quién es? Fernando Galliza, creo que era Fernando Galliza y Rubén Berrío. ¿Sabe quién es? Sí, Rubén Berrío, ¿verdad?
Sí.
El independentista, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Cuando ellos eran jóvenes que estaban en la universidad, que estoy hablando para el 70 y pico, ellos eran universitarios. Ellos estuvieron presos por primera vez por desobediencia civil, por huelgas de la UPR. Esto es historia, Carlos, lo que te estoy diciendo es historia. Sí. Si tú indagas en esto, va a decir, lo que me dijo Chino es verdad. Mira, Fernando Galliza y Rubén Berrío, cuando cayeron presos, se unieron con un chojo de maleantes y ahí estaba Carlos La Sombra y Sammy Flecha. Por eso es que la asociación Nieta, ellos tienen el primero, que es como decir un presidente.
Ajá.
Está el segundo, que es el vicepresidente. Está el asesor 1, asesor 2. Moderador, secretario auxiliar, vocal 1, vocal 2, hay hasta 5 vocales y un oyente. El oyente no habla ni opina, es para que ver que la fiscalización fue justa y clara, ¿entiendes? Que si tú miras, tú dices, De ahí viene todo ese organigrama que crearon la asociación y los presos, porque estos políticos le dieron los ideales. ¿Entiendes?
Ok, sí. Pero hay una, ¿sabes? Una organización ahí.
Eso es historia, Carlos. Eso es historia, que eso es, tú sabes. Tú dices, wow, tú sabes, los presos se organizaron de verdad. ¿Entiendes? Organizados de verdad, de verdad.
Ok, mira, ahorita me estaba hablando de una prendida. De una prendida que te dieron.
¿Cuál de tantas?
No, este.
Ah, espérate, sí, no te llegué a decir
de exacto, eso. Exacto.
De preso, porque pues te conté de por robar, cómo le partieron los brazos por robar.
Ajá.
¿Qué pasa? Un día por la mañana yo me levanté y el cónsul, tú le dices cónsul al mejor amigo tuyo de la cárcel o ajá, al que vive arriba o al que vive debajo de ti, porque son duples, camas duples.
Ajá.
Uno duerme abajo y uno duerme arriba, y siempre al compañero de cuarto uno le dice cónsul, el cónsul, este es mi cónsul.
Ok.
Pues yo vengo acabado de levantar, el cónsul mío la tenía montada, hablando, él era de Guaynabo, tenía unos amigos de él de Guaynabo y la tenía montada, y yo estaba durmiendo, y el sueño del preso es sagrado, eso se respeta, ¿entiendes? Y así okay, yo me levanté, me tiré de la cama y le di un empujón nada más, y por darle un empujón nada más, y le dije, chico, cállate, estoy durmiendo, ¿entiendes? Pues vino otro, vio eso y me llevó el caso de zumbaera corporal, porque lo toqué, ¿entiendes? Cacho, Carlos, a mí me dieron 10 segundos, tres tipos, uno al frente y dos a los lados. Tú te tienes que tapar la cara nada más, tú te tapas la cara.
Ajá, ajá.
Y por 10 segundos ellos te dan puño, patada, de dos colores.
No, te dan break por lo menos para taparte, pero te sí, dan exacto, como quiera.
Sí, papi, sí.
Diablo. Sí. Coño, mira, eso, Manny.
Son las normas, dime, papi.
Háblame de eso, del joseo de lo de los tatuajes, ¿verdad? Es que quiero saber de eso, mano. Y el cigarrillo, tatuaje de cigarrillo y todo, tú sabes.
Mira, cuando tú caes preso, el que tiene habilidades, sabe, como arte, las explota, porque es un modo de sobrevivir allá adentro, okay, ¿entiendes? Me explico, el que dibuja, mira, se las busca, porque cuando nosotros estamos presos nos ponemos bien románticos con la mujer, con la novia, con mami y con papi, y le hacemos un montón de cartitas con 20,000 dibujos, te amo, los quiero, nunca les volveré a fallar, ¿entiendes?
Okay,
entonces okay, pues ahí el que dibuja en los sobres de las cartas siempre le pone un corazón, un pajarito, ¿sabes? Un montón, eso es arte. Y tú ves unos clases de dibujo, bocetos, ventajas, de ahí para abajo eso es, ¿entiendes? Entonces te las busca, ahí es que viene el que sabe dibujar y no sabe marcar, aprende a marcar, porque ese fue mi caso.
Okay.
Ese fue mi caso. Yo no sabía marcar, yo nunca, y eso era un temor, yo coger una aguja, porque yo veía cuando les petaban eso y la gente botaba sangre, y yo decía, macho, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pues yo empecé dibujando, yo dibujaba los dibujos porque yo dibujo, y yo hago letras y todo bien brutal, y murales, ¿entiendes? Entonces, yo trabajaba con un compañero mío de celda, trabajábamos poniéndonos fótulos de no fumar, salida, ¿entiendes? Capilla, si es para la iglesia, capilla, ¿entiendes? ¿No? Y eso pues nos lo pagaban en bonificación.
Okay.
Bonificación es que en vez de si un mes de 30 días te sale el mes a 21 días, más te dan un par de pesitos, ¿entiendes? Que tú puedes comprar en comisaría, puedes comprar comida, jugo, refrescos, ¿entiendes? Te las buscas y te defiendes, ¿entiendes?
Ok.
Entonces yo empecé así, dibujando, tú sabes. Entonces me acuerdo que cuando tú te buscas un trabajo en el área de admisiones, que es para las sociales, donde están los guardias, pues primero ellos tienen que saber quién es el que va para esa área, porque esa área se presta y muchos han ido para esa área y chotean, porque eso ha pasado.
Okay.
¿Entiendes? Esto, hay muchos que van y hablan lo que no tienen que hablar. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, es por eso que cuando tú vas a trabajar, tú tienes que primero sacar permiso. Eso no es así a lo loco.
Claro.
Es un procedimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos ven mi arte de dibujar, papi, yo me quedé con la cárcel. Eso era buscándome di noche. Mira, tú los ves que por fila me traían un paquete de cambio, un deso de jugo, media caja de cigarrillos, 5 cigarrillos, 10 cigarrillos, dependiendo de lo que ellos querían que yo le dibujara. Hasta que vino un cónsul mío y me dijo, mira, ponte a marcar que ahí es donde están los chavos de verdad. ¿Entiendes?
Ah, coño, mano. Contra.
Entonces yo decía, pero es que yo no me atrevo. Entonces él se atrevió a decirme, tú dibujas brutal, empieza a marcarme a mí, bendito. Ese hombre ya murió, pero yo me acuerdo que mis primeros tatuajes yo se los hice a él.
Sí, el pana se prestó, qué bueno.
Pero mira qué confianza, como él sabía la calidad del dibujo que yo dibujaba, ¿entiendes?
Sí, confió en ti, en tu arte.
La calidad de mi dibujo. Él dijo, mira, dale, que si tú dibujas así, tú vas a marcar brutal. Y rompí yo con una máquina que compramos un motorcito, hicimos allá adentro. Porque para aquel entonces, ahora no pasan, pero para aquel entonces pasaban los Walkman, ¿entiendes? Y si te hicieran de cassette, el motorcito de cassette, ese motorcito, o sea que eso da vuelta. Sí. Eso tú lo coges, se lo puedes poner a la batería o buscas un regulador de corriente y lo usas como un regulador. Y con eso, pues, se usa un cepillo de dientes, se le pone, es un proceso, pero tú haces, y de los lighters, tú sacas el spring, le das calor y endereza, ahí tú tienes la aguja.
Ahí tienes la aguja. ¿Y la tinta, cómo la hacen?
Bueno, la tinta nosotros de preso, hay presos, pues, tú sabes, como entra lo otro, también entra tinta, ¿entiendes?
Okay.
Y entran colores, ¿entiendes? Eso es clandestinamente, ¿entiendes?
So, pero la reciben, no es que la hacen.
Sí, la mandan entrar, pero también cárceles que no se puede entrar mucho así, pues la hacen. Y yo te digo, se hace negra, más nada. Ah. Pero la negra se hace, mira. Tú sabes las navajas Gillette.
Ajá.
Mira, yo tengo una navaja Gillette aquí. Una navaja, ¿verdad?
Ah.
Pero esta tiene lo gris. Tiene que ser de las que son azules completas. La que es plástico azul completa.
Ok.
Tú le sacas las yenes y todo este tubito, tú coges como 5 o 7 y las quemas. Cuando tú las quemas, tú las haces en papel, le pones vuelta redonda y una tapa en papel.
Espérate, da hombre, Mani, que te cortaste ahí. Sí. Me quedé en que derriten la o sea, el plástico de la navaja. Y entonces coge.
Ok. Vuelta redonda, coges un papel.
Ajá.
Se supone que sean 2 páginas de las largas. Nosotros usamos la pasta de dientes como pega. Tú coges pasta y la pega la pasta. Y haces un círculo. Y otra página de tapa. ¿Entiendes? Entonces le pones otra navajita arriba, para que no se vaya. Y al eso quemarse, tú piensas que se va a quemar el papel, pero mira qué cosa, no se quema el papel. Tú sabes que el plástico bota un tizne negro.
Ah.
Un tizne, okay. ¿Verdad?
Sí.
Que si tú miras ese tizne, son como fibras negras en el aire.
Ajá.
Muchas fibras negras. Pues todo ese tizne se pega al papel. Cuando eso termina de quemarse, tú sacas ese papel y tiene esa costra, una capa de costra negra. Y tú puedes con una yen, lo jaspa y todo ese tizne lo acumula en una tapita. Entonces ahí hay gente que la hace con champú. Yo la hacía con Listerine. Yo cogía Listerine, 2 o 3 gotitas de Listerine y la guava y ya, ahí tenía tinta.
Para que pique.
Esa es mi tinta. Mira, ¿me puedo quitar la camisa para que
vean? Sí, zumba.
Y todos estos tatuajes, esto no es tinta. Hay colores, que los colores pues son de calle, pero todo esto negro, todo esto es de tinta de humo. Mira, tinta para el incrédulo, humo. Mira. Yo estoy bello, estoy todo marcado. La espalda yo la tengo toda fojada. ¿Entiendes? Todo esto es tinta de humo. Tinta de humo. Todo esto.
¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes en la espalda?
A ver si aquí se puede. Mira, las manos de Dios, mira, a ver. Ahí se ve.
Oh, ok, sí, 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 se ve, se ve, se ve. Se ven las manos de Dios ahí.
Eso puede uno. Mira, Carlos, por eso yo le digo al que se va a marcar aquí en la calle, piénsalo bien, porque esto es algo que tú vas a tener para el resto de tu vida. ¿Verdad? Es algo que tú vas a tener el resto de tu vida. Tú tienes que pensar bien qué tú te vas a hacer. Porque, mírate, un puntito que tú te hagas, un puntito, mira dónde yo voy, un puntito que tú te hagas, tú vas a querer más. Después de ese más, tú vas a querer
lo
más.
Lo sé, lo sé.
Bueno, ya tú sabes, sí, ¿viste? Lo sé. Tú sabes, Carlos, imagínate de preso que tú no tienes nada que hacer. En la calle tú tienes que trabajar. Tú tienes que madrugar para irte a trabajar, para buscarte las habichuelas. Mira, de preso, tú no tienes que hacer esas cosas. Tú estás, como quien dice, en un limbo. Pues, ¿qué tú vas a hacer para matar el tiempo? Déjame tirarme tinta. Porque eso es así.
Ajá.
Yo era loco con marcar, porque tú marcas y tú envuelto marcando y dibujando. Pasó el día y es un día menos de sentencia.
¿Entiendes? Ok, sí. Es una terapia para ti mismo.
Exacto, de uno mismo, exacto, así mismo.
Venga, que esos tatuajes, ¿qué significan algunos? Si puedo hablar de ellos.
Mira, como es que estos han sido tatuajes, aquí tengo el nombre de mi hija. Mira, el primer tatuaje que yo me hice, este corazoncito Trilly, este bobito, yo empecé con esto. Porque yo dije, mira, yo me voy a llevar un recuerdo de esta estadía aquí, bien ignorante yo, este corazoncito nada más.
¿Ese fuiste tú mismo?
No.
Ah, no, pero que te lo hiciste con... Okay, sí. Pero que te marcaste adentro.
Lo dibujé yo.
Ok.
Pero me lo marcó otro, exacto. Y de ahí para abajo, pues ya yo he seguido las piernas también. Yo tengo las piernas aquí, los muslos también.
Hacho, los muslos para empezar. Casi siempre uno empieza a practicar los muslos cuando empieza a marcarlo, ¿verdad? Mira,
Yo tengo uno aquí que me arreglaron el nombre aquí de una persona y la enredadera de abajo la hice yo mismo ahí. Porque yo mismo puedo, ¿entiendes? Aquí. Pero aquí así es más difícil, no, porque uno puede, ¿entiendes? Y esta... Primero me la hice.
No sé, no te estoy escuchando, Manny.
Esta enredadera.
Ajá, sí, ahí se ve, te veo y te oigo.
Esta enredadera, primero era enjallita como yo la tengo en el cuello, que no me la he terminado, no sé si se ve.
Sí.
No me la he terminado. Papi, porque es que pica, eso pica. Imagínate en la cárcel que es una aguja, muchacho.
Y ve acá, ¿cuál pica. Es el más así significativo para ti de esos tatuajes? Mira,
bueno, todo, tú sabes, todo ok, chévere, pero el único que yo me hice, que yo diría, como me has preguntado, que tiene sentimiento, es el nombre de mi mamá, y es la espalda el que me dice, que es el nombre de mi mamá.
El nombre de tu mamá.
¿Entiendes? Sí, el nombre de mami. Ese fue el único que me hice, que tiene sentimiento. Mira, te voy a decir algo que me gustaría tocar este tema, porque fíjate, nunca he visto que nadie lo haya tocado por los medios. Yo he visto, mira, al líder máximo de nosotros, de los nietas, él está en la calle, Bonifacio López, ya está en la calle. Él ha hecho 20,000 entrevistas, ha salido en podcast y todo, ¿entiendes? Él ha hablado de su vida, ¿entiendes? Tremenda persona, yo lo conocí por teléfono a ese hombre, ¿entiendes? Y él ha dado, tú sabes, ha contado su experiencia, ¿entiendes? Porque recuérdate, ese hombre tiene para dar porque él fue el líder máximo, tú sabes. O sea, esa posición no la tiene todo el mundo. ¿Tú sabes qué es? Que a ti le den la responsabilidad de todas las cárceles en Puerto Rico.
De los nietas.
Sí, o sea, el error top. Más mío, él es top. Por encima de él, nadie. Eso se llama un líder máximo.
Ok.
El error más mínimo que cometa un líder máximo, tú sabes con qué lo paga, ¿verdad?
¿Con qué?
Con su vida. Él comete un error, sabe que va guindado, va muerto.
Porque sí, porque eso muerto. Es una responsabilidad, o sea, en tus manos está todo. Toda la...
Mira, Exacto, ajá. todo, exacto. Mira, pues yo he visto que ellos hablan, pero no hablan de lo que porque hay mitos. Tú sabes que en la calle pues se dice 20
sí, mitos, sí. Eso se dice, ¿entiendes? Háblame y de si eso, que, de los mitos y las realidades de eso.
Pues mira, ok, algo que yo sé que tú lo has oído. Tú has oído hablar de las lagrimitas, de las famosas lagrimitas.
Claro.
¿Qué te han dicho de esas lagrimitas?
Bueno, por lo menos yo que estuve un tiempo marcando y practiqué y estuve, aprendí, qué sé yo, y me he movido mucho por esa industria, ¿sabes? Obviamente uno he escuchado de todo, he escuchado que eso, qué sé yo, cada lagrimita es alguien que tú mataste, he escuchado otros que dicen los años que has hecho, alguna persona ha llegado a ti, alguna promesa, alguna persona ha llegado a ti que murió de la calle, no sé, he escuchado varias historias.
Mira, y no has oído la historia que las lagrimitas ha sido porque lo han violado, le han comido el culo en la cárcel. No has oído esa historia.
He escuchado, pero bien poco, más, no tanto, pero había sí, me parece haber escuchado eso.
Son gente que se prestan, porque son gente que no saben, pero mira, la realidad de las lagrimitas, eso, según yo tengo conocimiento, yo me inclino más por la historia que tú dijiste. Un confinado empezó a hacerse lágrimas por el sufrimiento de su madre, y por cada caso se hacía una lágrima. ¿Entiendes? Okay. Por cada caso se hacía una lágrima. Después, con el tiempo, pues la gente, pues ok, no. De hecho, él tenía varias lágrimas. ¿Entiendes? Porque hay confinados que se marcan la cara completa, pero él tenía pero vinieron y lo hicieron como una moda dentro de la cárcel, de una sola lagrimita. Entonces ahí empezaron a decir que eso era porque habías perdido, te habían comido el culo. Muchas cosas que no son ciertas, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, o sea, otra también que la vinculan con que te comieron el culo.
Ajá.
La gente que se pone en la espalda, en vez del nombre de la mamá, se pone perdón madre. Rápido empezaron a especular que eso era porque se habían dado el culo, eran maricones en la cárcel y se ponían en la espalda perdón madre. Y el verdadero significado de un perdón madre es tú pidiéndole perdón a tu santa madre. No tiene que ver con que te comieron el culo, con que diste el culo.
Sí, es literal. Es literal lo que dice.
Es literal. Perdón, madre mía. O sea, tú no estás pidiendo perdón por lo delincuente que tú has sido, por los dolores de cabeza que tú has sido, ¿entiendes?
Sí, sí.
O sea, la gente crea, hacen un montón
por
de
lo cosas. Madre, perdóname por lo cabrón que he sido.
Exacto, eso es. Y es algo tan sencillo. Perdón, madre mía. O sea, tú estás pidiendo perdón. Sí, y la gente rápido dice, no, que diste el culo y rápido tienes que pedirle perdón a tu madre. Mira, no es así. No es así. Igual que eso que te dicen, mira, el jabón, no lo dejes caer que te van a comer el culo. Yo me río.
Sí, bueno, tú sabes, clásica.
¿Tú sabes cuántas veces a mí se me ha caído el jabón? si fuese así, mira, ya me hubiese caído el culo. Créelo, ¿entiendes? O sea, yo me acuerdo que mi abuelita, Carlos, oye esto, mi abuelita me decía a mí, ay, bendito, cuántas veces se te cayó el jabón, papito. Y con una pena, yo decía, pero ¿qué pasa, mija? Entonces yo le decía, ¿tú sabes cuántas veces? Chacho, a cada jato se me caía.
Y ¡escándalo!
¡Ay, bendito! Y yo, mira, mija, quítate eso de la mente. Eso no es así.
No,
¿entiendes? Eso hay un respeto. Mira, imagínate si el respeto es grande, que esto lo viví yo. Yo vi un tipo que, recuérdate, tú estás en una cárcel, todos somos machos.
Ajá.
Y todos nos bañamos en las duchas. Si caben siete, somos siete que nos estamos bañando a la misma vez. Tú tienes lo mismo que tengo yo.
Ajá.
Ahora, si tú te pones a mirar, pues ya son otros 20 pesos, ¿entiendes? Pero siempre un respeto, ¿entiendes, Carlos?
Sí,
eso
sí.
Es un respeto. Eso, ok, ¿qué pasa? Este tipo está cagando. Tú cagas al frente de todo el mundo, no al frente de todo el mundo, y uno trata de ser más reservado, y nosotros cogemos sábanas, las picamos, y las sábanas del techo a las paredes, vamos haciendo como si fuesen unas paredes, divisiones, okay, pero con sábana. Eso es para la privacidad de nosotros. Mientras tanto, tú tienes que cagar al frente de todo el mundo. Eso es algo normal, ¿entiendes? Pues, ¿qué pasa? Está este tipo cagando y viene uno que está meando al lado del papi, y por nada, y por nada más decirle, claro, qué culito lindo. El tipo está cagando, el otro está meando y le dice, qué culito lindo, pero se lo dijo tocándose el miembro. Papi, le dieron 10 segundos a puño y patada, por eso nada más. Imagínate si
por bocón, chico,
por bocón, exacto. O sea, que eso no es chiste, eso no es como dicen que existe, ¿sabes?
Qué fuerte, mano, qué fuerte. Sí. Hay un control ahí, sí, con eso.
Eso, y como te digo, ese control es de la misma calle, de la misma jodega, de los mismos presos, ¿entiendes? Porque si, Carlos, si no hubiera ese control, ¿cómo se viviera en la cárcel? A lo loco, el más fuerte es el que sobrevive. Por de esas cosas fue que se fundó la asociación y todos los grupos.
Ok, eso, exacto, sí, mano, de verdad que, diablo, men, esto es mucho más estructurado de lo que yo pensaba, hay muchísimo más, allá adentro pasa, porque obviamente uno es lo que está acostumbrado a ver lo que pasa en las películas y toda la cuestión, pero de ahí es que salen los mitos.
Exacto,
Y hay una estructura, y especialmente con eso de los Ñeta, que me explicaste, que ellos tienen su propia organización, o sea, ustedes tienen su líder, tienen su sublíder, su vicepresidente, secretario, moderador, vocal 2, o sea, hay un montón de cosas.
Por cada cárcel hay un primero, ¿entiendes? Cada cárcel hay un primero. Un ejemplo, Presidio tiene su primero. Punta Lima tiene su primero, Salsales tiene su primero, pero todos ellos tienen al líder máximo, es el líder de todas las cárceles, ¿entendiste?
Sí,
es todo bien organizado, bien organizado. Está la Junta de Disciplina, están las juntas de piso, ¿entiendes? Y cada cual tiene su función, tiene un labor que hacer, ¿entiendes? Es algo bien organizado.
Okay.
Eso no es a lo loco.
Exacto. Y entonces, y es bien interesante porque, o sea, es una comunidad masiva.
No, papi.
Y bien estructurada. Por ustedes mismos.
Exacto. Demasiado.
Ve acá, y otra cosa te iba a preguntar de los mitos y eso. Digo, no tanto. Ah. Pero no tanto no es directamente a eso de los mitos, pero sí hay algunos de esos mitos que están corriendo por ahí. Por ejemplo, lo que son los signos con las manos. La simbología de los signos.
Mira, ok. Te explico. Si me estás hablando de que hacen este dibujo, esto es de los Ñeta. Este es el símbolo de los Ñeta. Este es el símbolo de los Ñeta. Este, de la mano así, como decir un like, esto es de los 27. Esto es de los 27.
Ok, wow.
De los 27. El puño cejado, eso es de los 25. De los 25.
Ok.
O sea, ellos tienen su símbolo, ¿entiendes? De grupo.
¿Y esa qué tan estrictos son con esa simbología?
No, eso es sagrado. Tú no puedes joder con eso. Eso es sagrado. Cada cual, cada grupo con eso no quiere cuenta. Eso es sagrado. Mira, nosotros los Ñeta, los días 30, eso se llama el grito. El día 30, todos los días 30, pues en memoria de Carlos Tojiriarte y los hermanos caídos en la misma, se dice la filosofía de los presos y se tira el grito. El grito es que, pues, se dice la filosofía. Cuando termina la filosofía, pues tú vienes a decir asociación, Ñeta, y todo el pueblo, Ñeta, tres veces, tiene que decirlo tres veces. Asociación, Ñeta, ¿entiendes? Ese es el grito de los Ñeta. Está el grito de los 27, está el grito de los 25. O sea, cada grupo tiene su grito y tiene sus días específicos.
Exacto. Tiene sus días específicos.
Exacto.
Okay, ya lo interesante, de verdad. ¿Y qué, sí, qué no, tan sí. qué le pasa a una persona que jode con esos símbolos sin pertenecer a esos grupos?
Estando preso.
Bueno, me imagino que sí, porque obviamente en la calle obviamente sería incurrir, digo, no sé, ¿verdad? Si incurriría en un crimen. En la calle todo el mundo, mucha gente lo hace, pero...
En la calle yo oigo mucha gente que dice, yo soy nieta. Mira, hermano, en la calle nadie es nada. Nadie es nada. Por eso yo me enojo a veces con gente y les quiero enseñar. Mira, en la calle nada es nada, ¿entiendes? Porque mira, tu nieta es toda aquella persona que tenga el ideal que tuvo Carlos Togiriarty, mejor conocido como Carlos La Sombra, ¿verdad? Tu nieta es el que se rige por las normas asociativas de la Asociación Pro Derecho al Confinado, que es la Asociación Nieta, ¿entiendes? Okay. Entonces, si tú dices que tú eres nieta, una de las normas es no robar. En la calle tú robas, ¿entendiste? Exacto. Una de las normas es no vivirte la visita de tu compañero. En la calle lo más que tú haces es mirar a la mujer ajena. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Que si nos vamos por lo asociativo, que si soy nieta y estoy fallando por un montón de normas, en la calle todo vale, en la calle todo es válido. Eso es vida de preso. Detrás del portón, una vez a ti te agajen y te metan detrás de ese portón, ahí se activa eso. Pero mientras tanto, nadie es nada.
Ok, sí. Que entonces, y dentro de la cárcel como tal, el que joda con eso, porque yo me imagino que tú tienes que joderte para poder ser parte de esas agrupaciones, de alguna forma u otra.
Lamentablemente, si jodes con eso, te buscas lo tuyo, ¿entiendes? Y ahí, como te dije, dependiendo lo que determine la Junta para ti, eso es lo que se te va a dar, ¿entendiste? Entiendo. Okay. Pero mira, como te dije ahorita, los guardias penales saben, ellos saben quién puede vivir en el pueblo y quién no puede vivir. Cuando ellos te van a meter para la población, ellos preguntan, mira, si le has dado un viejito, no puedes vivir aquí. Si has violado a una mujer o si has violado a alguien, no puedes vivir aquí. Si tus casos son de actos lascivos, no puedes vivir aquí. Ellos te lo dicen, ellos saben. Mira si son malos, que a veces ellos cogen un sátiro y vienen y lo meten para allá. Lo meten para el pueblo.
Eso es mandarlo a joder.
Eso es mandarlo a matar. Pero ¿qué pasa? Antes, en los tiempos de antes, en los 80, rápido se le daba machete con un fleje y venga, pan, lo picamos y ya. Eso era un orgullo. Y si yo entré, como te dije, de los líderes máximos, entré haciendo 3 años, lo maté y fui yo. Una muerte de cárcel, eso es crimen organizado porque es una institución. 100 años por matar a uno.
Anda, pal.
Ya pagué, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero mientras el tiempo ha cogido, la mente se sigue abriendo. Pues ya los muchachos sabemos que eso es una trampa de la administración de corrección hacia el confinado.
Claro.
Nosotros hemos visto cuando la administración mete a gente que han choteado, gente de actos lascivos, los mete para el pueblo, Carlos. Y tú lo primero que piensas es...
Como el mismo gobierno. Así mismo trabaja el gobierno. Separando.
Ay, Dios mío, lo van a matar. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros sabemos. Cuando viene la fiscalización, lo primero que dice el primero es nadie va a tocar a ese hombre. Que recoja lo de él y se vaya, pero nadie lo toque, porque recuérdate, si tú lo tocas y tú lo matas, tú sabes todo el procedimiento que viene,
sí.
todos los castigos que vienen para una población completa, papá, no es chiste, ¿entiendes? Y ya el preso ha aprendido a no caer en esas trampas de la administración, ¿entiendes? Todo esto es un juego, esto es como ajedrez, tú sabes, esto es saber menear tu peón.
Mira, que lo que era, ¿verdad? Eso, que hasta como el mismo sistema te juega para que tú caigas.
Es así. Y el que me diga lo contrario, me atrevo a irme a un debate tú a tú con él. Porque el que sabe, sabe. Eso es así.
Es una mierda, ¿verdad? Y es penoso porque eso es lo que se supone que vela por nosotros.
Pero ¿qué pasa? A veces gente que han matado a nenita, casos feos de violación y todo, el odio es tanto
por
y como
eso.
Ellos no pueden, y como ellos como guardia penal no pueden hacer nada, al contrario, ellos tienen que darle protección a esa persona porque son unos derechos constitucionales que tienen. Claro. Pues ellos vienen y hacen ese, y después ellos hacen ese movimiento de meterlo, y después se arreguindan. Me equivoqué. Somos humanos, me equivoqué. Pero ya el preso en hoy en día sabe y no cae en esas trampas. Y vienen así mismo como entró, así mismo sale sin tocarle un pelo, por más ganas que le tenga, sin tocarle un pelo.
Ya, qué interesante, mano, qué brutal.
Sí, Carlos, así mismo es.
Bueno, en verdad que hay demasiada información y demasiada desinformación por ahí, tú sabes, corriendo.
Exacto, ese es el punto, exacto, eso mismo. Mira, y yo me río, Carlos, porque yo digo, o sea, los tiempos han cambiado. Mira ahora, todos los seguidores de este, del snitch, de la rata este, de 69, yo lo oigo. Sí. Pero papi, el tipo salió chota. Y él lo dice feliz y contento. Anuel sabía que yo estaba choteando. O sea, el tipo un charlatán, el tipo ha cambiado los muñequitos del juego de una manera que yo sé que nadie se esperaba eso. Eso nunca se había visto, nunca.
No, y que esa es la conducta que se está aprendiendo entonces en la calle, porque no, mira cómo...
Exacto, mira, exacto. Ahora, todos estos chamaquitos que están empezando no saben todo lo que se ha sufrido, toda la sangre que se ha derramado, y vienen a aprender cosas erróneas como él.
¿Entiendes? Hasta en eso ha afectado, hasta en eso. O sea, no, más allá del simple hecho de la imagen de chota.
Exacto. Ese hombre influye en una cosa bien terrible, porque es la verdad. ¿Entiendes? Y otra también, ahora, todo el mundo en la calle, tú los ves, todos esos chamaquitos. Como tú los has visto tomándose fotos, y todo es porque como Anuel, mira, Anuel estuvo preso aquella vez que lo cogieron con armas. Ajá. Pero ese hombre no estuvo en ningún capítulo, ni estuvo con ninguno 27 para decir, ese hombre nunca juró bandera con los 27 para decir que él es 27, y tú lo ves que en todas las canciones Anuel dice colorado sangre 27, tú sabes, hello, ese hombre yo estoy seguro que nunca juró bandera con los 27. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estos chamaquitos se influyen por las canciones de él. ¿Y qué tú eres? 27.
Sí, 27.
¿Por qué? Porque Anuel lo dice en una canción.
Y en la calle...
Dice una canción.
No, y en la calle nadie es nada.
Y en la calle nadie es nada. Exacto.
Mira, oye, Mari, te iba a preguntar también que yo pensando acá con esta cuestión de que la mente... como corre y en la situación de estar preso y cómo cambia. ¿Cómo tú crees que ha cambiado ese chamaquito de 16, 17 años que hizo un carjacking y lo cogieron y por ahí empezó el revolú y la montaña rusa, el sub y baja en su vida hasta el día de hoy?
Mira, yo, ¿cómo te digo? Tú sabes, pues, fueron cosas que las tuve que vivir, las viví. Pero si hubiese una manera de yo darle para atrás, créeme que yo le daba para atrás y hacía las cosas ahí como son, ¿me entiendes? Porque no es fácil, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿me entiendes? Tú sabes, y menos a una familia tampoco se le paga así, tú sabes, fuerte. Y yo le doy gracias a Dios que yo llegué a mis 50 años, porque actualmente yo tengo 50. O sea, me veo como un nene de 15, pero tengo 50, no me creas.
Obligado. No ha cambiado nada.
Tengo mis 50, ¿entiendes? Tú sabes, cuando a mis 18 años yo decía que no llegaba a los 25, de las loqueras que yo estaba en la calle haciendo y deshaciendo, yo no llegaba a los 25, yo decía... Y he llegado hasta el doble, ¿entiendes? Pero, yo no se lo deseo a mi peor enemigo, tú sabes. Y pues,
eso, sí, mano, eso te iba a decir. ¿Qué consejo tú le darías a tanto a una persona que vaya bien, que vaya por un buen camino, alguien que esté comenzando en un mal camino, o un camino que no le convenga, vamos a decir, porque al final del día lo bueno y lo malo es relativo para cada individuo, y a alguien que ya está escrachado? ¿Cómo tú le dirías, qué tú le dirías, mira, como que para a esa gente?
Es que ese refrán, eso es ahí. El refrán que dice: nadie escarmenta por cabeza ajena. Eso es algo bien real, ¿entiendes? Uh-huh. Pero mientras tanto, yo le diría, aunque sería cabeza ajena, pero una cabeza que ha vivido lo que le estoy aconsejando, tú sabes, que oigan, ¿entiendes? Que oigan. O sea, que no permitan que en su vida vuelva a pasar todo lo que ya yo y un montón y miles de personas, miles de chamaquitos han pasado, tú sabes, que no.
Cacho, man, en verdad que, wow, tú sabes, es increíble.
Mira, Carlos, la calle no paga, las únicas pagas son dos pagas nada más que tiene la calle, la vida de estar, mira, la vida de un jodedor, ¿tú sabes cuál es, Carlos?
¿Cuál?
La vida de un jodedor, la misma palabra lo dice, estar toda tu vida jodido. La vida de un jodedor es estar toda tu vida jodido, aunque no lo quiera aceptar. Y el que me venga a decir, yo soy el dueño de tal caserío, yo tengo poder, sí, papi, tú lo tienes por ahora, pero dímelo dentro de 7 años, si es que estás vivo, porque es así, Carlos.
Sí, eso.
Las dos pagas, la muerte o toda tu vida en una cárcel. Eso es como estar muerto. No hay más nada.
Pues, man, de verdad que sí, man, y te agradezco un montón. No, que
estamos a la orden para lo que sea.
Tacho, sí, que te hayas abierto aquí con nosotros espero que esta experiencia, esta conversación le sirva de mucha enseñanza a muchas personas, a muchos chamaquitos que están empezando, que están haciendo sus cosas en la vida, que entiendan que no todo lo que tú escuchas ves en una película, no todo lo que escuchas en una canción, no todo, ¿sabes? Eso está nítido, mano, ves lo que tú ves, eso es entretenimiento, pero eso es hasta ahí, entretenimiento. ¿Sabes? No, ¿verdad? No. O sea, estas cosas no terminan, no siempre terminan como uno piensa, y usualmente como terminan no es lo que tú verdaderamente quieres. So, en verdad me alegra mucho, Manny, que me hayas dado esta oportunidad de hablar contigo, y en verdad es un súper placer, es un honor haber tenido ese espacio contigo, que me digas todas esas cositas y que hayamos tenido esta conversación. De verdad que sí, te lo agradezco mil. Pues, Manny, nos seguiremos viendo entonces despuesito. Muchas gracias, de verdad. Y estaremos por ahí. Así que, corillaje, gente mía buena, cuídense, dementes unos a los otros y chao.
Bueno, mi nombre es Manuel Rivera Yerbolini, conocido como Chino en la calle. Esta es la historia de un demente que cogió mente, y por eso estamos a través de Demente en Mente. No te lo pierdas.
Sé mi favorito, puñeta, estoy mirando el televisor, estoy mirando la cámara. Mente, con tu puñeta, estoy mirando el televisor de nuevo, ups. perdón, mala vida, corillo. Sé mi favorito, no, puñeta, no hice el semi favorito.